Eso, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando, el programa de divulgación tecnológica para toda la familia, aquí en Euskadi Digital. Siete días que pasan volando, siete días que dan para mucho, que dan para hablar de tecnología, menudo revuelo que se ha montado con el iPhone, el nuevo teléfono móvil de Apple, que bueno, pues viene a ser un iPod, pero ya con funciones de telefonía móvil, y desde luego que va a dar mucho que hablar, y el primer paso que tenía que dar en torno a la propiedad del nombre iPhone, como sabéis o habréis podido escuchar a lo largo de esta semana, a lo largo de diferentes medios de comunicación, pues ese nombre estaba registrado tanto por Cisco como por Apple, con lo cual pues ha habido que dilucidar ese primer inconveniente que se encontraba Apple, ya que ese nombre pues pertenecía a una de las grandes de la informática, Cisco. Finalmente, pues todo ha quedado resuelto y el nombre lo va a poder usar Apple sin problemas, aunque desde luego, si sabemos leer un poquito entre líneas, seguramente que Apple ha tenido que pagar algún dinero a Cisco, aunque eso desde luego no ha trascendido. Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de cosas cotidianas, porque tampoco hay que hablar de cosas demasiado complicadas, no hay que estar tampoco a la última, aunque a nosotros nos guste, pero siempre vuestras preguntas, vuestras consultas tienen su espacio en este programa. Y es que nos gusta el poder ayudar, el poder seros útiles para que podáis quitarle ese miedo que tiene la informática para muchos y muchas. No sé por qué, la informática, si total, a fin de cuentas es un ordenador. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello en estas 2 horas, 120 minutos que vamos a compartir aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, con los saludos cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
A cigarette and I pour the wine. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, just losing track of time, but I wish that it was still last night. You're in another world, but I can read your mind. How can you be so far away when you're lying by my side? When I go away, I'll miss you.
Just promise me.
Os hemos contado en muchas ocasiones cómo nos hace muchísima ilusión que nos enviéis correos electrónicos, que nos contéis cualquier cosa de allá donde estéis. Y la verdad es que para nosotros pues es importante el que todos vosotros y vosotras nos contéis un poco de vuestra situación, y por ello quisiera dar lectura ahora mismo a un correo electrónico que hemos recibido en nuestro buzón en oyentes@enredando.net. Nos lo envía pues un oyente que nos escucha desde México. Y desde luego ya le conocemos, es Juan Javier Reta, y en varias ocasiones incluso ha participado en este programa. Dice así el mensaje: hola amigos de Enreando, felices fiestas, gracias por todo el esfuerzo que hacéis para poner la información tecnológica al alcance de todos. Muchas felicidades también por el programa número 100 del Guardián. Disfruto mucho cómo Iñaki siempre termina planchando a Rafa. Se extraña sin embargo a Jim, ¿por qué ya no participa en el programa? Enreando es Enreando es de esos programas que han tenido un impacto directo en mi vida. Gracias al mismo conocí el software libre y GNU Linux. Ahora soy usuario de Mandriva y Ubuntu. Me abristeis nuevos horizontes y la posibilidad de hacer amigos al otro lado del charco, y eso no tengo con qué agradecérselos. Como no puedo mandar salchichones y jamones por la red, os envío mi aprecio. Gracias Iñaki Lázaro, Miquel Carmona, Rafa Martínez, Xavier Zumendi y todo el equipo que hace posible Euskadi Digital. Postdata, les anexo una foto de los voladores de Papantla, que no son precisamente para colgar ropa. Segunda postdata, en Conectados del martes 19 de diciembre se habla sobre hacker y cracker. ¿No que los hacker eran buenos? ¿Por qué no habláis más al respecto? No me convenció la definición que dieron ahí. Pues muchísimas gracias también a ti, Juan Javier, por este mensaje, por este correo electrónico que nos has enviado, porque de verdad, pues como comentaba, es muy bonito recibir estas cosas, recibir estos mensajes, como dices tú, pues lo podemos entender perfectamente, que esto es como el salchichón y el jamón al que hacías en tu referencia, y ciertamente, pues así lo hemos recibido, de hecho, pues distintos compañeros, les he reenviado este correo, pues para que puedan leer tus palabras, y desde luego que estamos muy agradecidos por todo lo que nos cuentas en él. Nos preguntas bueno, no estoy muy de acuerdo contigo en eso de que Iñaki siempre termina planchando a Rafa. Bueno, eso vamos a ver si la semana que viene con Iñaki lo podemos ya acabar, porque es que eso de planchando a Rafa, pues no sé si al final yo soy la camisa y tal, entonces no sé, vamos a ver si lo podemos arreglar. Eso de arreglar siempre con comillas, porque nosotros más que arreglar igual lo rompemos más. Pero bueno, ya hablaremos con ello con Iñaki la semana que viene en torno a esto. Se extraña sin embargo a Jim. Bueno, pues Jim Schaefer tiene su familia, tiene tres hijos, está al cuidado de los tres, y la verdad es que él me dice que materialmente pues no tiene todo el tiempo que él desearía, que no tiene todo el tiempo que él desearía para poder estar aquí en la radio, y antes pues no tenía esas ocupaciones, con lo cual pues sí que estaba un poquito más libre en ese sentido y se podía acercar por aquí por los micrófonos para poder pasar esos buenos momentos. Y además pues ha sido decir a Jim que es si todos los compañeros de Sky Digital son muy importantes para nosotros, pues también Jim lo es, y quizás si cabe con un poco más de motivos. Y es que Jim fue quien comenzó conmigo toda esta andadura allá en el año 1995, con lo cual pues digamos que es alguien que conoce cómo, qué es lo que ha sucedido en toda esta andadura de divulgación tecnológica a lo largo de diferentes emisoras hasta llegar hoy en día a tener lo que tenemos, Euskadi Digital, y esa forma de poder compartir la tecnología, de poder hacerla llegar hasta lugares tan lejanos como el que tú te encuentras, y que desde luego pues nos sentimos muy orgullosos de que reconozcas, no porque lo reconozcas, sino porque efectivamente pues vemos que sí que realmente es algo útil. Desde luego que sabemos que muchos y muchas nos escucháis, pero la verdad es que se agradece muchísimo el gesto de Juan Javier por comentarnos todo esto. ¿Qué más nos has dicho? La foto, una foto preciosa, por cierto, la que nos has mandado adjunta al mensaje, de los voladores de Papantla, que no son para colgar ropa, sino que es una figura pues de personas a gran altura y muy bonita, desde luego que sí. Ya respecto al último que comentas, del Conectados del martes 19, sobre hacker y cracker, sí, la verdad es que quizá pues nuestra compañera Eva Arana no lo dejó del todo claro, digamos que el espacio que cuenta ella es bastante, bastante más reducido que el nuestro, con lo cual, pues muchas veces alguna cosa se queda un poquito mal explicada, así que también lo anotamos para la semana que viene, comentarlo con Iñaki Lázaro, que desde luego le vamos a dar trabajo y yo creo que le va a hacer falta, porque es que no hace nada, la verdad. Iñaki Lázaro, pues como todos ya podéis comprobar, pues no, en este programa solo viene a pasar el rato y viene así, pues a ver si me incordio un poco, pero ya sabéis, como todos de sobra, excepto Juan Javier Reta, que no sé por qué se ha puesto del lado de Iñaki, pero es un error, Juan Javier, es un error irse del lado de Iñaki, pues porque realmente ya ves que tampoco tiene contenidos, no sabe defender sus posturas, con lo cual, pues yo creo que te irás dando cuenta a lo largo de los diferentes programas que efectivamente has de cambiar a mi lado, porque el mío es el bueno, eso está claro, o sea, eso no tiene más vuelta de hoja. Repito, insisto, no quiero ser pesado tampoco con esto, muchísimas gracias, y os invitamos a cualquiera de vosotros y vosotras a que nos enviéis un correo, que nos contéis cualquier historia. Además, esta semana, no sé por qué motivo, ha habido un montón de personas que se han dado de alta en nuestro portal, lo cual, pues, luego les vamos a nombrar a todos ellos para que veáis, pues, un poquito cómo va cogiendo la dimensión Enredando, que ya nos acercamos hacia el programa 200, que la verdad va a ser todo un récord, tanto personal en mi caso, de programas con el mismo nombre, con lo cual, pues, lo vamos a celebrar de una forma especial. Mikel ya me empezó a reclamar un viaje por ahí, o sea que creo que respecto a lo que decía la semana pasada, de momento Mikel Carmona es el único que se va a llevar el viaje, aunque igual al final se queda en un bono para el autobús, que yo creo que es más que suficiente para que lo disfruten. Pues dicho lo cual, vamos a comenzar ya Enredando. Comenzamos con una sección muy esperada y muy querida por todos, que es la sección de Xavi, la sección F1. Pero antes vamos a escuchar esto.
Este sábado, en los especiales de Euskadi Digital, vamos a tomar un trago de gaseosa Cruz de Gorbea. Y para combinarla con un buen aperitivo, recordaremos la charla que ofreció su creador, Chemi del Olmo, en la fiesta del Día de Internet.
No estés haciendo morruchos con la Marichu, un trago de gaseosa Cruz de Gorbea. ¡Cabo en sus, ya por el sexto!
Este sábado, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital. ¿Te lo vas a perder? El pasado martes pusimos sobre la mesa de Debatik el software online.
El uso y el acceso a los servicios bancarios a través de Internet está ya muy generalizado y quizás es el mejor ejemplo de acceso a funcionalidad que no reside en tu ordenador local, que no has instalado nada, que no tiene implicaciones en tu máquina. El siguiente más típico puede ser el correo, ¿no? Y la gente recibe correos, accede a esos correos y los envía sin tener nada instalado en local en su máquina, más allá de un explorador, ¿no? Uh-huh. Eso es sobre Internet y eso son aplicaciones en Internet. Que se vaya perdiendo la noción de que lo que la gente está comprando, sea online o no, sea un software, y lo que realmente está comprando es un servicio que le permite gestionar su relación con clientes, que le permite gestionar su agenda comercial, que le permite gestionar sus proyectos, sus tareas, uh-huh, que le permite hacer un montón de cosas que se pueden hacer hoy a través de Internet, y por ese servicio es por el que está pagando y no tanto por la aplicación. La tecnología ya está preparada para hacer cosas en movilidad, para ofrecer estos mismos servicios que se pueden ofrecer a través de un ordenador con un navegador, bueno, pues la misma funcionalidad o parecida en un formato un poco más pequeño, en tu PDA, en el móvil, en lo que sea, ¿no?
¿Quieres conocer qué es y cómo funciona el software online? Todos los detalles en la repetición de Debatik, este sábado desde las 11 de la mañana, aquí, en Euskadi Digital.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Sabes que también puedes contactar con nosotros a través de nuestro portal www.enredando.net. Y si no, pues apunta el correo electrónico.
oyentes@enredando.net.
Continuamos Enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de estar con Xavi Azumendi y su sección F1. Arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos otra semanita más. ¿Qué tal la semana? ¿La has pasado bien?
Bien, bien, bien. Hombre, con este tiempo tropical que tenemos.
Primaveral.
Sí, sí, iba a decir primaveral, pero bueno, ya no sé qué decir porque todavía no hemos visto ni nieve ni nada. Hay unas temperaturas excelentes, vamos, que invita casi a irse a la playa, ¿no? Con el abrigo de piel, pero para irse a la playa, ¿no?
Por supuesto, al final ahora, bueno, estamos diciendo como que es bueno, pero realmente los problemitas de agua ya verás cómo están aterrizando ya, y dentro de poco pues lo vamos a pasar un poquito mal, a no ser que llueva. Pero bueno, ya hay otra gente que habla del tiempo, no nos vamos a poner nosotros.
No, hombre, y aparte que nosotros de predecir, bueno, no, pero muy malos, ¿eh? O sea, no nos fiéis de nosotros, que de hombre del tiempo ni Xavi ni yo. Vamos, lo único que sabemos es para qué sirve un paraguas, cómo se despliega y poco más.
Bueno, ya verás luego cómo también podemos dar algo más de información del tiempo.
Por cierto, Xavi, que te iba a preguntar algo y me parece que se me ha ido el santo al cielo o el cielo al santo. Bueno, es igual, vamos a comenzar ya con las consultas, que seguro que esta semana ha estado animado, ¿no?
Pues sí, bueno, tenemos una consultita que nos han dejado en el buzón de voz. Nos la ha dejado... ¿Quién nos la ha dejado? No lo sé, el nombre... No me acuerdo ahora del nombre, pero bueno, es de una relacionada con Windows Linux, Linux Windows, con Ubuntu. Y pues bueno, me imagino que la responderá luego Miquel. La consulta, no sé si la tienes por ahí.
Sí, básicamente lo que sucede es que es una persona, un oyente desde Donosti, ahora no recuerdo el nombre, luego lo comentamos con Miquel. Y la consulta es que tiene un ordenador con Ubuntu, otro equipo con Windows, y quiere imprimir desde Ubuntu en una impresora que está en Windows. Como es una temática bastante relacionada con el mundo GNU Linux, pues lo dejamos para la sección de software libre, luego con Miquel Carmona.
Perfecto. Luego también en el foro de enredando.net, en la sección F1, ahí pues bueno, recordáis que la semana pasada hablamos de Juan, respondimos una consulta de Juan que tenía un problemita con un par de PCs, que pues bueno, había veces que le costaba arrancar al PC, que le arrancaba una vez, luego cinco veces no la arrancaba. Entonces pues bueno, le respondimos un poco cuáles eran las opciones, y la verdad es que pues bueno, nos ha respondido Juan. Si quieres, leo las respuestas que nos ha dado, porque son muy interesantes.
Venga, pues vamos a por ellas.
Dice: gracias, Xavi, por tu respuesta. La verdad es que en el PC más moderno me ocurre solo de vez en cuando, y cuando pasa siempre arranca la segunda. El problema principal lo tengo con el otro, pero no creo que sea de la placa base, ya que lo he traspasado a la carcasa de una grabadora de CDs externa para intentar traspasar su contenido al otro PC. Y aunque en esta ocasión sí que se enciende, el caso es que el otro PC no lo reconoce. Esta maniobra la he hecho otras veces con otros discos duros y no había tenido problemas. Alguien me ha dicho que podría tener defectuoso alguna parte del sector de arranque, pero eso creo que no sea, ya que en ese caso sonaría al menos el soniquete de intentar leerlo. Empieza a pensar en un problema puramente eléctrico, es decir, que la electricidad que le llega de la fuente no entre bien o algo así. Luego también nos ha respondido otro mensajito. Dice: bueno, chicos, solo para terminar, resulta que hoy enciendo el PC y como siempre todo se enciende, pero no hace el típico ruido de encenderse el disco duro, para variar. Con el cabreo le doy un manotazo a la caja y bingo, de inmediato se enciende. Vamos, que cada vez pienso más que es un cable suelto o algo que no hace bien contacto, pero a saber qué, pues ya he movido y toqueteado todo. En fin, como ya sé la fórmula, pues la exprimida está agotarla, pues de todas formas el PC ya ha cumplido todas sus expectativas de vida. Y nada, y luego Rafa, tú le comentas pues que mire bien el conector de alimentación del disco duro, porque pues bueno, puede ser que esté un poquito libre.
Sí, que tenga una pequeña holgura, y con ello pues hay veces que hace contacto, otras veces que no hace contacto, lo cual pues debe revisarse. Sí que en algunos casos ha sucedido fallos de este tipo. Yo no sé si habrá sido el caso de que hayan dado quitando y poniendo ese disco duro, porque ese conector pues tiene a coger algo de holgura, y simplemente con ahí van varias tensiones, van más 12 voltios, van 5 voltios y va masa, y con que igual alguno de ellos pues dé algún falso contacto, no es que no haga contacto, sino que unas veces sí y otras no, pues quizás eso puede ser un problema. Le ha aconsejado que cambie por otro conector de alimentación, otro de esos blanquitos de cuatro conectores, que busque un conector libre por ahí, lo intercambie, a ver si tiene más suerte, a ver si el que pone pues al no estar utilizado está en mejor uso, no tiene tanta holgura, y lo arregla. Hay veces que también, Xavi, en cuanto al disco duro, como decía, tanto poner y quitar el conector de alimentación, se suelta en el circuito impreso que va justo a continuación en el propio disco duro, es decir, se sueltan unas soldaduras que van en la propia placa del disco duro, y ahí ya sí que es un poquito más faena, hay que andar volviéndolas a soldar, poniéndolo un poquito mejor, pero desde luego que hay que tener un poco de precaución, pues porque esos conectores tampoco es que estén pensados para que estemos todo el día quitando y poniendo. No sé si habrá sido el caso, igual sí, igual no, pero sí que si alguien por lo que sea tiene que andar quitando y poniendo un disco duro y lo anda desenchufando, enchufando y tal, que tenga un poquito de precaución con el conector que va en el disco duro, porque no está preparado para tener mucho trasiego.
Sí, efectivamente, pues bueno, todo lo que sea cableado con este tipo de elementos, que al final son componentes internos del disco duro, pues al final hay que tener cuidado, pues porque siempre puede haber algún cable suelto o que no haga bien enganche uno con otro, y tenemos que tener mucho cuidado de que no nos generen problemas, ¿no? Porque eso al final, pues poco a poco, a lo largo del tiempo, a medida que vamos toqueteando las cosas, pues siempre puede ser una opción más de que nos genere algún tipo de error, que luego, pues bueno, siempre es más dificultoso el buscarlo y el encontrar el tipo de error que nos sucede.
Lo que yo no sé si estoy tan de acuerdo, Xavi, es en eso de darle manotazos al ordenador, y le decía a Juan de que hay que tratarlo con mucho cariño al ordenador, hay que tratarle con mimo, como si fuera un niño pequeño. ¿Tú estás de acuerdo?
Pues sí, la verdad es que hay veces que también te pone de mala leche, ¿eh? Porque cuando sé que no consigues hacer lo que tú quieres y que él se toma la venganza por su cuenta y hace lo que le da la gana, pues sí que te dan ganas de no solo de darle un manotazo, sino de abrir la ventana y tirarlo por la ventana para que de una vez por todas conseguir hacer lo que quieres. Pero bueno, sí que pues bueno, tenemos que tener en cuenta que no deja de ser un elemento electrónico con mucha electrónica dentro, uh-huh, y por lo tanto pues que siempre puede haber algún margen de pues para que haya algún problema técnico, electrónico, o en su caso también pues al ser un ordenador el cual pues tenemos software instalado, pues algún tipo de problema ya no electrónico sino más de software, ¿no? Entonces, uh-huh, pues bueno, el tema del manotazo ha sido una cosita curiosa y graciosa que nos ha comentado Juan, y que pues para que veamos también que muchas veces de la manera más tonta se puede solucionar temporalmente, uh-huh, el problema, porque eso de que enciendas el ordenador y para que te arranque el disco duro, que le tengas que dar un manotazo, pues,
no, incluso pues, quiero desterrarlo, porque alguno igual ahora está pensando, alguna está pensando y dice, ah, pues mira, estos chicos dicen que cuando da problemas al ordenador hay que darle un manotazo, incluso si ves que con la mano no llega puedes empezar a darle patadas y tal, y claro, como encima Juan tiene suerte y puede resolver ese asunto, pues incluso se puede pensar que es la solución, pero no se piensen ustedes, queridos oyentes y queridas oyentes, que la informática se basa en patadas y manotazos, ¿eh? O sea, no, es una ciencia, se puede decir, ¿no? La informática. Una ciencia que hay que estudiarla y que hay que saber bien, y no van las cosas a martillazos, aunque a veces nunca está de más.
Perfecto, pues nada, pasamos a las preguntas de Cafeta, si te parece, Rafa.
Directamente, vámonos.
Venga, pues en el foro de hardware nos hacen una consultita, nos dicen que quieren formatear un portátil Acer y que pues saber cómo lo puede hacer o qué pasos tiene que hacerlo para instalar Windows XP de nuevo. Dice que tiene dos discos duros, me imagino que serán dos particiones, y a ver cómo puede ser para que le quede en una sola partición. Bien, en principio comentar que al formatear cualquier tipo de ordenador, pues que vas a perder absolutamente toda la información que existe en el ordenador, por lo tanto si deseas mantener algún tipo de esta información, pues que tendrás que almacenarla en algún elemento externo, bien un disco duro externo o un DVD o un CD, para un pendrive o lo que fuera, para que luego en el momento que lo repongas otra vez, pues lo tengas disponible y puedas acceder a esos datos que te interesan. Uh-huh. Luego, pues bueno, hay múltiples formas de formatear un ordenador, en este caso un portátil. Pues bueno, una sencilla pues puede ser con el FDisk de MS-DOS. Otra puede ser con el Partition Magic, el programa pues para gestionar todas las particiones, y pues cualquiera de ellas es perfectamente válida. La del FDisk, pues bueno, es la antigua de toda la vida que se utilizaba y con la cual pues hemos formateado muchas veces muchos ordenadores, y Partition Magic también es un programa antiguo que bueno, poco a poco pues ha ido mejorándose y ha ido pues adaptando a nuevas cosas y nuevos formatos y nuevos dispositivos, y pues es bastante más intuitivo que el FDisk, y pues yo diría que prácticamente igual de eficaz, o bueno, en su caso el Partition pues sí que te permite hacer más opciones y te permite conseguir pues otra serie de cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo formatear un disco duro? Pues por ejemplo con el FDisk, pues la verdad es que es bastante sencillito. Cuando decimos FDisk y MS-DOS nos referimos pues al entorno de comandos de MS-DOS, del antiguo MS-DOS. ¿Cómo podemos acceder a él? Pues muy sencillo. Como dice que quiere instalar de nuevo XP, pues entiendo que tiene ya XP en el portátil, pues si va al menú inicio a ejecutar, pone ahí CMD, Canarias, Madrid, Dinamarca, le saldrá una ventanita negra y ahí poniendo F-Disc, creo que ya le va a funcionar. Voy a probarlo yo también.
No, me parece que eres un demasiado optimista. Pruébalo, pruébalo.
Sí, ¿no? Creo que tienes que ir al directorio de...
Sí, yo creo que le estás echando mucho optimismo, sí, que el F-Disc no va, ¿verdad?
No, tienes que ir...
Cuenta. No, sí te va a costar encontrarlo. Porque como que creo que no se ejecuta desde ahí, porque... Se pone muy malito el ordenador si le haces un F-Disc con el sistema en marcha.
Ah, correcto. Sí, tendrás que hacer un disque de arranque.
Así creo que un poco mejor.
Efectivamente. Bien, en principio con el disque de arranque, ¿es un disque de arranque? Pues bueno, un disque de arranque es, propiamente dicho, un disquete que lo pones en el ordenador, reinicias el ordenador y él automáticamente pues tiene los ficheros básicos para iniciar pues en de alguna manera con una serie de comandos básicos el ordenador y poder hacer determinadas acciones. ¿Cómo conseguir un disque de arranque? Pues el propio Windows XP te permite el poder generar un disquete de arranque y creo que lo puedes hacer bastante fácil porque había una manera de hacerlo. No me acuerdo exactamente. ¿De qué te ríes, Rafa?
Nada, es que hoy tengo mal día.
¿Por qué?
No, porque ya veo que vas a buscar cómo se hace un disque de arranque y dices, bueno, pues tampoco lo voy a encontrar hoy. Lo que sí vamos a incluir en canal Enreando y en la web va a ser un sitio web en internet donde se publican,
sí,
distintos...
El boot disc.
Sí, donde se publican distintos discos de arranque de distintos sistemas operativos, lo cual resulta muy útil porque muchas veces estás buscando y dices, ¿dónde tengo un disco de arranque? ¿Dónde habré puesto aquel disco que yo tenía aquí que se lo habrá llevado el gato? Pues vamos,
es muy
a esa
sencillo, Rafa. Muy sencillo.
Bootdisk.com.
www.bootdisk.com. En esta página web tenemos diferentes disquetes de arranques para diferentes sistemas operativos, para diferentes utilidades, drivers, todo tipo de cosas. Entonces, vamos a la opción de Windows XP. Aquí nos aparecerán los bootdisk, nos lo descargamos, lo copiamos en un disquete. Para ello, previamente, tendremos que haber formateado el disquete para que sea de arranque. Uh-huh. Automáticamente lo copiamos en el disquete, reiniciamos el ordenador con el disquete dentro y en ese momento veremos cómo pues empieza a funcionar el disquete de arranque, siempre y cuando lo tengamos habilitado el disquete como antes de la secuencia del disco duro, es decir, dentro de la BIOS tendremos que ir al apartado de secuencia de arranques y ahí tendremos que decir que primero arranque desde, normalmente suele estar, ahora ya últimamente suele estar pues desde CD-ROM o desde DVD, pero bueno, tenemos que poner ahí primero que sea del disquete y luego del disco duro.
De la unidad A, utilizar, generalmente sí, lo denominan A dos puntos o igual últimamente FD, es una que pueda haber, que pueda venir. Es que yo lo he visto con otra asignación, que no es A dos puntos. Yo lo he visto en las últimas placas base, no viene como A dos puntos, viene de otra forma. Igual que no viene C, viene HDD0, HDD1, los distintos discos duros que puedes poner, igual que le explicamos a Ramón, aquello que hablamos del disco de maestro y esclavo, bus primario y bus secundario. Pues eso, esa numeración la sigue también en la BIOS. Y yo creo que es FDC, creo que así de memoria, que es FDC, las siglas de la disquetera, que quiere decir Floppy Disk Controller, controlador de floppy disk, o sea, de disco flexible, que es la disquetera. Así que, por si acaso nuestro ordenador pone FDC, que sepamos que FDC es la disquetera.
Perfecto, pues entonces pues ponemos eso como primera opción, le damos a guardar los cambios, se reinicia el ordenador y automáticamente entra en función lo que es el disquete y el disquete de arranque que hemos puesto ahí. Cuando arranque el disquete de arranque, tendremos ahí que nos pondrá dos puntos mayor tal contra barra y en este momento si tecleamos FDisk pues nos saldrá el menú de gestión de las particiones del antiguo MS-DOS. Aquí lo que tenemos que hacer primero será eliminar la partición activa que tenemos. No sé exactamente cuál es la opción, pero bueno, hay una opción de eliminar partición. Nos pedirá confirmación, le decimos que sí y automáticamente podemos crear una nueva partición.
Xavi, no nos vas a hacer un ejemplo, ¿no?, con tu ordenador.
Ahora mismo no. En algún otro momento podría hacerlo, pero ahora mismo
sí, mucho cuidado con lo que estamos contando, que en cuanto se hace esto que estamos hablando, yo se lo bromeo a Xavi, pero es porque se pierden todos los datos, ¿eh? En el momento en que, que se hace eso, adiós lo que teníamos en el disco duro, así que
por eso es lo primero, el primer comentario de Pecho ha sido ese,
hacer la copia de seguridad.
Tenemos que tener claro que la información que tenemos nos la vamos a cargar. Bien, una vez que creamos la partición, nos dirá si queremos utilizar todo el disco duro que tenemos, todos los sectores, le decimos que sí, y automáticamente pues va a dar formato al disco duro. Una vez que tiene formato, introducimos el CD o DVD de Windows XP, que es el caso de esta persona que quería instalar Windows XP, y en ese momento pues ya se reiniciamos el equipo y ya pues lo que tenemos que seguir son las instrucciones de Windows XP. Y de esa manera, pues bueno, hemos renovado la información que teníamos en el disco duro, hemos renovado el disco duro, formateado el disco duro y empezamos de cero con el sistema operativo.
Si no me falla la memoria, dentro del FDisk, con la opción 4 se visualizan todas las particiones que hay en los discos duros, y con la opción 3, la opción 3 es eliminar las particiones. Se marca la 3, se le dice, luego te sale un listado de todas las particiones, le marcas qué partición quieres eliminar y de esa forma lo borras todo y lo dejas el disco sin particiones. Borras si tienes dos, si tienes una, las que sean. Yo incluso aconsejaría, por no liar más a nuestros oyentes, es que una vez que hayan borrado las particiones, dejen así el disco e instalen Windows XP. Al no haber nada, el propio Windows XP lo va a crear, lo va a formatear, le va a hacer todo, y así no tenemos que andar liándonos con esa herramienta, que desde luego pues estamos muy acostumbrados a Windows, a las ventanitas, y bueno, pues esto del entorno de comandos, de tener que teclear comandos y tal, pues quizás se nos hace un poquito más engorroso, con lo cual pues lo usamos lo mínimo, únicamente para deshacer las particiones que tiene el disco duro, para quitarlas del medio, para que se quede el disco pues igual que si hubiera salido de fábrica, y de esa forma pues ya podemos instalar Windows XP de una forma limpia.
Efectivamente.
Vamos a otra consulta.
Venga, perfecto. En el foro del software nos hacen una consultita. Nos dice, tengo un escáner con unas fotos que quiero escanear y las escaneo, pero me aparecen pequeñitas en un rinconcito y casi ni se aprecian. Entonces pues nos comentan a ver cómo lo puede solucionar. Bien, en principio pues bueno, comentar que lo que quiere hacer esta persona pues es, me imagino que habrá sacado unas fotos con una cámara normal y corriente, las habrá revelado y quiere escanear esas fotos para tenerlas de una manera digital, bien para su álbum o para mandarlas por ahí por internet a alguien o lo que fuera. Bien, en principio todos los escáneres suelen tener unos drivers y con esos drivers pues suelen venir normalmente una aplicación o un programa con el cual pueden gestionar lo que es la información que se escanea desde el escáner. Normalmente dentro de las opciones que suele tener este escáner, porque no nos indica ni el modelo ni nada, entonces pues bueno, voy a hablar de normalmente lo que suelen tener los escáneres. Dentro de los drivers que tienen los escáneres suelen instalar una aplicacióncita y en esa aplicación pues sí que puedes formatear o puedes indicar el tipo de papel que vas a escanear, las posiciones que vas a escanear y las resoluciones que vas a escanear. De todas formas, normalmente cuando pones una foto en el escáner para que te la escanee, el escáner lo que suele hacer es pasarte por toda la pantallita que tiene el escáner para escanear, donde pones tú la foto, no sé exactamente qué nombre técnico tiene, te pasa lo que es el haz de luz, te pasa por todo tú, y ahí automáticamente te genera él lo que es la foto y luego tú ya decides qué tamaño de esa foto o con qué trozo de esa foto te vas a quedar.
A ver, un momento, vamos a explicarlo de otra forma para que no se líen nuestros oyentes. Nosotros queremos escanear una foto, por ejemplo, una de Xavi en sus últimas vacaciones en la playa. Entonces, ponemos la foto en el escáner y una vez que queremos iniciar el proceso, pues empezará calentando la lámpara, porque es un proceso habitual, pues tiene que coger cierta temperatura, la lámpara del escáner que se encarga de hacer el barrido, y realizará pues ese primer barrido, hará pues la primera pasada, y veremos en pantalla pues una imagen previa, una imagen de todo el área que cubre el escáner. Y
en
luego
pantalla,
ya
eso será en tu escáner.
No, en pantalla tú lo pones y ya lo estás viendo en pantalla, en la previsualización.
Todos los escáneres no tienen previsualización y todo el software tampoco te viene previsualización.
Pues tú me dirás cómo vas a escanear, ¿a oscuras?
No, pero a ver, tú por ejemplo, si pones la foto en el escáner y le das al botón de escanear, viene en el software o viene en el escáner, tú no previsualizas nada.
Sí, de ahí te arranca el programa de escáner y te hace la previa, sí.
Pero será en tu escáner.
No,
todos.
A ver, en tu escáner no, te lo saca en la pantalla en el ordenador.
Pero a ver, eso será si tienes tú el software para previsualizar eso.
Hombre, ¿y cómo quieres escanearlo si no? Quiero decir
sin
que
los
programas de escaneo que traen los diferentes escáneres, todos traen la posibilidad de que tú marques la zona que quieres escanear, te hacen un previo.
Normalmente, a ver, yo por ejemplo tengo un escáner, uh-huh. el cual automáticamente me escanea toda la hoja, me escanea esa hoja, ya me da la imagen final.
Correcto.
Me quedo yo lo que quiero.
Exacto, te escanea toda la hoja, pero ¿te deja luego tú elegir qué zona quieres escanear?
Pues eso será si le pones eso, a ver, por eso he comentado también antes que tú le puedes indicar el tipo de papel que vas a escanear, por ejemplo, si es una 4, si es una imagen de 10x15, si es una imagen de 15x20 y por dónde empieza la fotografía.
Entonces eso es que hay diferencia entre unos programas y otros.
Por eso es lo que te quiero comentar.
Claro, porque yo realmente siempre que he escaneado le he dado al botón, me he hecho una previa de absolutamente el 100% la superficie del escáner y luego pues tú puedes con un cursor, o sea, hacer un rectángulo del área que quieres específicamente escanear y luego a partir de ahí ya te hace el producto final, o sea, ya te hace la imagen final, pero siempre te muestra un previo.
Por eso es lo que te quiero comentar, que no todos los escáneres muestran ese previo y que no todos los softwares muestran ese previo. Y que eso también se puede configurar para que te lo muestre o no te lo muestre, o también si quieres que te coja directamente desde el borde superior izquierdo, pues una foto de 10x15 o una foto de 15x20. Te quiero decir que al final, como no sabemos el modelo del escáner ni nada, pues que tampoco podemos hablar más específicamente, sino un poco más a nivel genérico. Pero bueno, bien, efectivamente lo que tú comentas, hay escáneres y hay softwares que lo que te permiten es decir qué parte de la pantallita que va a escanear el escáner quieres que te muestre en pantalla y por lo tanto que te la escanee. Luego con esa imagen pues lo que puedes hacer es almacenarla en diferentes tipos de formatos y también pues dependiendo de la resolución te ocupará más, te ocupará menos, que eso también normalmente los escáneres suelen traer una barrita o un botón o un software en el cual puedes prefijar la calidad de la imagen que quieres obtener, si quieres obtenerla en blanco y negro o en color o en escala de grises, si quieres obtenerla con el tamaño concreto, si quieres contenerla con qué calidad de puntos por pulgada. A mayor calidad, mayor tamaño y por lo tanto pues luego también será un poco más difícil de mantenerla, pero también si luego la quieres pasar a papel, que no es este caso porque ya la tiene en papel, pero si la quiere mandar a alguien y si alguien la va a imprimir en papel, pues evidentemente mayor calidad, luego también en papel va tener mayor calidad. Pero bueno, como es algo bastante genérico, pues entendemos que dependiendo del escáner que tenga, pues ese software será mejor, será peor y le permitirá realizar diferentes acciones.
Bueno, pues simplemente si la imagen le sale muy pequeñita, puede ser, hay otros softwares que lo que te indican es que tú le puedes decir a qué escala quieres reproducir luego lo que tienes encima del cristal del escáner. Entonces simplemente igual puede ser que está un 10% o un 20%, con lo cual lo que hace es reducir la imagen. Entonces pues simplemente colocar eso al 100% y por lo menos te saldrá el mismo tamaño que el original. Así que pienso que puede ser también algo, si tiene un parámetro de escala, pero como estamos diciendo Sabi y yo, pues sí que hay bastantes diferencias entre los diferentes softwares de los escáneres, ya que estos pues los hacen los propios fabricantes, con lo cual pues no son exactamente iguales y cada uno pues tiene un poco su misterio, ¿no? Su cosa. Pero bueno, vamos a ir diciendo opciones que pueden ser, por lo que a esta persona le pueden salir las imágenes más pequeñas que el original, entiendo que le están saliendo a un tamaño muy pequeño, entonces puede ser que la escala la tiene puesta pues a un 5%, a un 10%, a un tamaño pues que lo que está haciendo es reducirlo y bastante. Así que trate de poner ese parámetro al 100%, que haga un 1-1, o sea, un relación 1-1, tal cual está en el escáner, tal cual que salga en pantalla, y a ver si tiene más suerte, ¿no?
Efectivamente. Venga, pasamos al foro de Internet e Informática.
Nunca pensé que íbamos a acabar discutiendo de programas de escáner, porque además el escáner, además los oyentes estarán de acuerdo que siempre es ese artilugio que ocupa un montón, por cierto, y que lo tenemos en casa y siempre acaba en un armario porque no lo usas, se usa poquísimo. O sea, al final, pues como ya hoy en día tenemos cámaras de fotos digitales que ya nos dan directamente en formato JPG, tenemos pues todos los inventillos, todos los juguetillos electrónicos que tenemos a nuestro alrededor, ya te dan todo en formato digital, pues al final el escáner se queda para hacer un escaneo del DNI, que todavía no está en formato digital, pero bueno, que realmente yo creo que por ahí van las cosas, ¿no? Que al final pues sí que es, de vez en cuando viene bien, pero que en muchos casos acaba cogiendo polvo en el armario.
Perfecto. Venga, vamos al foro de Internet e Informática.
Vamos.
Aquí nos hacen una consultita que les gustaría saber información meteorológica de un día en concreto del pasado.
Anda, joder, qué rapidez. Si eso es lo que estábamos hablando al principio.
Efectivamente. Pues porque tuvo un accidente en casa debido a una tormenta, bla, bla, bla. Entonces, pues bueno, el seguro le pide información oficial de a ver qué tiempo hizo en, pues en un día en concreto, ¿no? Bien, pues yo he encontrado en Euskalmet. Hay una opción que es hemeroteca, y ahí pues le puedes decir una fecha origen, o sea, fecha desde, fecha hasta, o una fecha puntual en la que le puedes indicar la provincia de la que quieres conseguir información, y luego los periódicos desde los cuales quieres obtener esa información. De alguna manera es información pública que se ha publicado en diferentes periódicos. Y a partir de ahí, pues por lo menos puedes conseguir esa información. En el Instituto Nacional de Meteorología, en inm.es, creo que es, sí, efectivamente, en inm.es, ahí tienes manera también de conseguir exactamente un informe mensual del tiempo que hizo en todo el Estado español durante ese mes. Es bastante genérico, pero bueno, sí que te da un poco de información por zonas en las cuales por lo menos puedes conseguir pues detallar unas zonas puntuales y concretas. Yo creo que la más así, donde más detalle puedes conseguir es en la de Euskalmet, porque por lo menos pues uno te hace referencia a múltiples periódicos, entonces pues igual de ahí sí que puedes
tirar. Ya, pero ¿sabes lo que sucede, Xavi? Vamos a ver, cuando sucede pues un... Bueno, iba a decir una catástrofe, no tipo porque es el catástrofe, cuando hay pues un temporal, hay una tormenta, por ejemplo, en una determinada región, lo que necesitan los periódicos, o sea, los periódicos, las aseguradoras, es que tú demuestres que ese día en tu región pues hubo ese agente climático. Y resulta que no sé yo hasta qué punto las predicciones que aparecen en diferentes medios de comunicación pueden ser válidas, porque ya lo dice, predicciones, ¿qué es lo que va a hacer? Y muchas veces se equivocan y muchas veces no es lo que está ahí puesto. Lo que necesitas, y yo creo, en casos similares que he conocido a gente que ha estado y ha tenido que buscar esta información, pues se ha tenido que dirigir al Instituto Nacional de Meteorología y solicitar ese informe que te digan del tiempo real que hubo, no de las predicciones.
Porque... Sí, por eso digo también lo del Instituto Nacional de Meteorología, que bueno, ahí al final el informe ese que te dan tampoco es muy detallado. Yeah. Igual lo que tendrá que hacer es ponerse en contacto con ellos.
Sí, para, sí, ellos lo facilitan.
Para que les den oficialmente lo que es esa información.
Estoy totalmente seguro, incluso... porque conozco gente que lo ha pedido y se lo han facilitado, ¿eh?
Incluso Euskalmet también me imagino que tendrá algún servicio de estos en los cuales pues te podrá proveer de esa información para pues bueno, para el uso correspondiente que tengas que dar.
Sí, además es que es bastante habitual, ¿eh? Cuando se quiere probar algo de eso, pues sí, lo primero que necesitas al asegurador es tener a ciencia cierta que ha sucedido. Hombre, si al día siguiente pues hay una noticia en un periódico de cortes de luz o algún estilo y se puede ver bien la fecha y tal, creo que tampoco te pondría en mayor pega, ya que se corrobora con una noticia al día siguiente, como efectivamente pues ahí se puede dar más fe, ¿no? De que efectivamente ha habido pues un agente tormentoso y además pues ha causado una serie de perjuicios a un área concreta, y si efectivamente coincide pues la zona donde se encuentra la persona afectada, pues yo creo que no pondría más pegar las aseguradoras, así que eso también podría servir, pues un periódico el día siguiente narrando pues un poco lo que sucedió. Bueno, pues esas son las cosas que da el mundo de la tecnología. Este último, la verdad que una consulta interesante y además muy práctica, porque quién no, pues en algún momento dado, pues nadie lo desea, ¿no? Pero que en un momento dado tengas que hacer papeles pues con una aseguradora y tengas que demostrar pues que un siniestro ha tenido lugar y efectivamente tienes que acudir al Instituto Nacional de Meteorología, a quien realmente pues deja registrado lo que ha sucedido y bueno, pues también a través de internet se puede hacer un buen uso, y si no lo tienen ya dispuesto, yo supongo que a corto plazo todas estas empresas que se dedican a ello pues lo irán poniendo a disposición de las personas. Xavi, vamos a ir finalizando. Como siempre, recordamos las entidades que hacen posible que esta sección, que F1, llegue hasta ti. Por un lado está la red de centros Caceta Gunea,
en www.cacetagunea.net,
y el programa Enredando,
en www.enredando.net o euskadigital.enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participar en esta sección, de hacernos llegar cualquier consulta. Pues vamos a tomar buena nota de ellas. Vamos a comenzar hoy por el foro, donde, por ejemplo, Juan nos ha estado contando lo que le ha sucedido con el disco duro. Ello ha sido en el foro Enredando, que está en la siguiente dirección:
www.enredando.net o euskaldigital.enredando.net. En el menú de la izquierda, apartado foros, entramos ahí, tenemos el segundo, el nuestro, que es F1 Consultas, y ahí déjanos tu consulta que te responderemos.
Pues Xavi lo ha dicho perfectamente. Vamos a ir también a una de las formas también más habituales, el correo electrónico.
En f1@enredando.net.
Y si lo prefieres, puedes hacer pues igual que muchas personas y que luego en unos minutos vamos a escuchar aquí en la sección de software libre, el buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
Bueno, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible para recoger todas tus consultas, todas tus preguntas. Xavi, muchísimas gracias. La semana que viene volvemos a charlar.
Venga, la torre a este arte, agur.
Este sábado, en los especiales de Euskadi Digital, vamos a tomar un trago de gaseosa Cruz de Gorbea. Y para combinarla con un buen aperitivo, recordaremos la charla que ofreció su creador, Chemi del Olmo, en la fiesta del Día de Internet.
¡No estés haciendo murruchos con la Marichu! ¡Un trago de gaseosa Cruz de Gorbea! ¡Cabo en sus! ¡Ya por el sexto!
Este sábado, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital. ¿Te lo vas a perder?
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Nusa. 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 Nusa.
En estos momentos, queridos oyentes, vamos a conectar con la redacción del Guardián. Se encuentra ahora mismo en la Estación Espacial Internacional. Su comandante y piloto, aunque no pilota nada, se llama Iñaki Lázaro. Iñaki Lázaro, por favor, nos recibes...
A sus órdenes, Rafa. Bueno, alto y claro.
Bueno, estás a muchos kilómetros. ¿Qué es lo que sientes en estos momentos?
Estoy a unos 70 centímetros aproximadamente de ti.
Suave, 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 suave,
sí.
Suave. Hay 2 metros.
¿Dos metros?
Sí, 70 centímetros.
Cuando alargas la mano, 70 centímetros.
Te voy a tener que explicar lo que son...
Cuando alargas la mano, 70 centímetros.
Me voy a callar.
Que lo sé muy bien, 70 centímetros.
Me voy a callar.
Con seguridad, esa distancia de seguridad.
Buenas tardes, Iñaki.
Muy buena, Rafa.
Ay, Dios mío, Dios mío. Oye, que la semana pasada, ¿qué te pasó? Que no querías hablar. Es que me está mirando Miquel Carmona, me está haciendo un símbolo así con los dos dedos.
Sí.
Y yo creo que es que no lo explica lo que son 20 centímetros, el famoso chiste.
Yo no hablo de 20, yo he dicho 70.
Pues oye, varias
veces. No reduzcas.
No, yo no reduzco. Y a mí, ¿qué más me da? Que sean 70 o que sean 20.
A mí no me da lo mismo, pero bueno, continuamos.
Reinsistimos a nuestros oyentes que no nos ven, pero que...
Reinsistimos, la palabra del año. Reinsistimos. Me la apunto.
Reinsistimos que nos separan 2 metros. O sea, que nadie es eso y no hay cristal, pero bueno, pues porque todavía no han llegado los cristaleros.
Tú sigues reinsistiendo y ya los metros van a aumentar.
No, sí, aquí nosotros si nos dejamos, vamos... Terrible, ¿no? ¿Qué te pasó la semana pasada? ¿Que estabas muy callado? ¿Que estabas un poco soso, así?
No, pues que estaba con el virus en el cuerpo.
Ah, ¿con el virus? ¿Qué te ha pasado?
Pues que uno empieza el año con el antivirus sin actualizar y ocurre lo que ocurre.
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero cuánto virus! A ver, queridos oyentes, ¿quién está estornudando y tosiendo en este momento? ¿Quién tiene malestar general? ¿Quién tiene gripe? ¿Y qué hace escuchando Enredando? ¡Que se vaya a la cama! ¡Que se vaya a la cama! Que se vaya a la cama.
¿Que nos vayamos a la cama? Bien. ¿Dónde está la almohada?
¡Ay, no! Si algo no puede ir a peor, será en esta conexión, Dios mío. Yo no sé cómo lo hago. Así que, queridos oyentes, no hay guión, ¿eh? O sea, no os penséis que esto está preparado. Es que es imposible.
Hombre, yo voy apuntando todo lo que me dices. Lo de reinsistiendo es, yo creo que la palabra del año de...
¿Reinsistiendo?
Sí, palabra del año en el 2007.
Bueno, habla de algo de seguridad porque... Pero bueno, Miquel, deja de ruido. Que por lo menos es que no puede ser, ¿eh? Encima vienes aquí con la merienda.
Sí.
A ver, ¿qué has traído hoy?
Y dulces.
Dulces. ¿Tú no sabes que el azúcar es malo para el cuerpo?
Bueno, también tengo fruta. Lo que pasa es que a ti, como cuando te ofrezco fruta no te gusta, pues te dejo los dulces.
¿Qué has traído de fruta?
Manzana.
Manzana. ¿Y por qué no es una pera?
Porque es una manzana.
Hombre, evidentemente, vamos, sí, sí.
¿Ves?
Una manzana
de
es...
De perogrullo.
De perogrullo, no del árbol, hombre, del manzano. Entonces, hoy tienes manzanas, ¿y qué más has traído?
Una empanada gallega también.
¿Empanada gallega?
Sí, sí.
O sea, ¿has traído empanada gallega?
Sí, es que a veces estoy un poco empanado y digo, pues hombre, hay que acompañarlo con una buena alimentación.
Pero tú imagínate que alguien nos está escuchando ahora por Galicia.
Sí.
Un saludo para Galicia.
Por supuesto.
Nos podían enviar una empanada, ¿no?
Lo que pasa es que esto de enviarlo por correos,
bien,
un poco complicado lo de enviar por correos.
Señoras y señores, yo estoy contento porque por fin sé por qué Iñaki está empanado.
¿Por qué?
Porque comes empanada.
Pero lo he traído aquí para compartir, para que todos estemos igual de empanados.
Ah, bueno, bueno, bueno. Aquí hay que tener cuidado con lo que compartes, porque luego todo se sabe, ¿eh? Uh-huh. Así que, por cierto, sí, pero ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Quería hablar de la página web del Guardián.
Ah, joder, no me faltaba. La página web del Guardián, como que ya nuestros oyentes ya la conocen, que
no,
sí.
No, no me voy a limitar a dar la dirección.
No te basta hablar de ella en tu programa, también tienes que hablar en el mío.
Sí, porque el Guardián tiene una página web que es un buen lugar donde encontrar un anticipo de los próximos contenidos. Todas las semanas vamos publicando noticias, y entre ese conjunto de noticias, el domingo destacamos las más importantes, y ahí pues se pueden escuchar ese resumen, que es simplemente eso, un resumen muy sintetizado de lo que son las noticias que han ido llegando durante la semana. Y además tenemos contenidos prácticos, y en estas últimas semanas hemos recogido mucha información sobre el spam. El spam no es algo novedoso en el mundo de la seguridad, pero hoy en día yo creo que es uno de los principales inconvenientes que tenemos todos los que habitualmente utilizamos una o varias direcciones de correo. Así que, ¿cómo evitar el spam? ¿Cómo gestionar las listas blancas, listas negras? No es tampoco una novedad absoluta en el Guardián, pero sí que algún que otro consejo que hemos recopilado esta semana va a suponer una importante novedad para todos los oyentes, y sobre todo los que sienten preocupación sobre si envían un correo electrónico y realmente está llegando a su destinatario. Es algo que todos los que sufrimos el spam a veces encontramos esa incertidumbre, ¿no? Que estamos sufriendo, por un lado, el recibo masivo, el estar constantemente llegando a nuestros buzones mensajes no deseados, y al mismo tiempo, cuando nosotros sí que deseamos enviarle a alguien un contenido legítimo, un contenido que está esperando a la otra persona recibirlo, pues a veces por estos filtros que tienen muchas direcciones gratuitas no lo llega a recibir. Así que va a ser una de las cuestiones importantes que abordemos en la próxima edición del Guardián.
No te acabo de entender. ¿Alguien que envía un correo tener la certeza de que haya llegado su destinatario?
Sí, seguro que te estás pensando ahora en que hay esos sistemas de acuse de recibo, de que nos notifiquen cuando ha llegado, etcétera, etcétera. Pero todo esto no es suficiente para los sistemas actuales de filtrado automático. Estoy pensando en direcciones gratuitas, no hace falta que ponga ejemplos. Cualquier dirección gratuita habitualmente viene con un filtro anti-spam.
Sí.
Bien.
Sí.
Pues bueno, ese filtro anti-spam no tiene.
A ver, un momento,
sí,
un momento.
Partes.
Es que no sé si te entiendo bien. Lo que dices es. Cualquier envía un correo electrónico, hasta ahí
sí.
De acuerdo. Tener la certeza que ha llegado, que lo ha leído el destinatario, es que. Son cosas diferentes, porque el que ha llegado, efectivamente, puede que un correo anti-spam pues lo haya eliminado cualquier
un filtro anti-spam puede eliminar correos,
sí.
Y eso, si sucede, evidentemente no nos va a llegar la notificación de acuse de recibo. Esto es algo que tienen pues algunos servicios de correo electrónico. Los gratuitos, me imagino que todos no lo van a tener, pero algunos sí. A ver, yo no quiero entrar en las características que puede tener una dirección de correo electrónico, ya sea la profesional. Ahí no quería entrar, sino quería entrar en el proceso por el cual algunos filtros clasifican nuestros mensajes, nuestra propia dirección de correo o el mensaje, porque en los filtros anti-spam, en la lucha contra el spam, influyen muchos factores. Influyen la dirección IP de origen, desde dónde se está enviando, desde qué servidor se está enviando, desde qué dirección, qué contenido tiene el propio correo.
Sí.
Entonces, en torno a todo este conjunto de información y todo este grupo de servicios que puede tener un filtro anti-spam, hay estrategias para lograr, si no tener la certeza, sí tener una probabilidad bastante alta de que nuestro mensaje no sea considerado spam. Por ejemplo, una cuestión práctica que queremos tratar en el Guardián: cómo hay servicios que por el contenido del correo, repetición de ciertas palabras, mensajes que pueden asociarse a publicidad convencional, van a decir que nuestro correo es o no posible spam. Hay servicios en que redactas ese correo, incluyes el contenido y te va a dar una probabilidad. Eso no es lo único, porque por mucho que nos digas este servicio que nuestro mensaje no es probable spam, si lo estamos enviando desde una dirección de correo, y habitualmente a mí no me gusta dar ejemplos, pero seguro que muchos oyentes
pero
y tú mismo conoces.
Dalos.
Por ejemplo, Vodafone tuvo un problema bastante importante desde ciertas direcciones con el envío de correos electrónicos que siempre se consideraban spam, y creo que eso lo conoces tú, ¿no? También lo hemos comentado ya hace años. Bueno, pues esto sucede con ciertos dominios de internet, sucede también con ciertas direcciones en las que que, pues por desgracia, se han incluido nuestra dirección de correo electrónico o el servidor que utilizamos para enviar esos correos electrónicos en una lista negra, y es muy complicado.
Es verdad.
Es muy complicado
sacarlo. Me sucedió a mí hace unos meses. Así, entrar en una lista negra, no porque yo estuviera enviando spam, no porque ningún usuario que estaba haciendo uso de ese servidor enviara spam, sino porque se había colado pues alguien con malas intenciones y nos estaba usando, o sea, estaba usando este servidor para sacar correo basura, y claro, ellos desde fuera se veían la dirección nuestra, con lo cual, pues ahí empezaban todos los problemas.
En este caso, el filtrado ha sido a partir de un servidor, dirección IP, la que consideraba ese filtro anti-spam que ese correo no era legítimo. En esto tampoco hay radicalidad, no, es decir, un correo es spam o no es spam. Lo que hay es un índice, un número que se le coloca por parte del servidor a ese mensaje e indica la probabilidad. Luego ya están los administradores de correo electrónico los que decidirán la permisividad de llegada o no de ese correo electrónico.
Iñaki, continúa hablando un poquito de esto porque voy a ir a por mi ordenador porque he recibido un mensaje curioso y quería analizarlo contigo, igual que hicimos hace unas semanas.
Bien.
Y como lo tengo marcado presente para hablarlo aquí, para tratarlo, porque siempre me gusta esos mensajes que me pueden parecer pues que tienen un alto contenido de ingeniería social, que tienen algo que nos puede traer a caer en el asunto, pues me gusta traerlos, y sobre todo aquellos de los que a simple vista no descubro dónde puede estar el fraude, dónde puede estar el engaño, y me parecen sospechosos. Bien. Así que un segundito, sigue comentando a nuestros oyentes un poquito esto y ahora
vamos a continuar hablando del spam con ese ejemplo práctico que nos va a traer en estos instantes o dentro de unos instantes Rafa, y también vamos a recordar las 10 mayores amenazas o los 10 mayores riesgos para la seguridad, algo que también hemos comentado anteriormente en el Guardian al repasar lo que fueron las tendencias y los sucesos en seguridad del pasado año 2006 y el estudio de la evolución. En primer lugar, en este ranking, en esta lista de las 10 principales amenazas, tenemos a las redes zombie, a estas redes, también llamadas botnets, redes robotizadas, en la cual nuestro propio ordenador se puede ver involucrado en un secuestro. ¿En qué consiste todo esto? Pues ya lo hemos indicado en el Guardian, que nuestro ordenador, que habitualmente puede estar conectado a internet, si no tiene un buen firewall, no está correctamente protegido, puede hacerse secuestrar por parte de otro usuario, en este caso pues seguramente que un usuario o un ordenador automatizado de una persona sin escrúpulos, que lo que está buscando es intermediarios, está buscando otros ordenadores para realizar actividades delictivas, y entre ellas está, por supuesto, el envío de spam o correo no deseado. Es bastante arriesgado que utilicemos nuestro propio ordenador, nuestro propio servidor, para enviar correo no deseado, porque enseguida estaremos dando pistas a otros servidores, a otros destinatarios, desde donde llega. Pero si utilizamos como trampolín, utilizamos como intermediario a una de estas redes robotizadas, estas redes zombie, pues estaremos haciendo, o estará haciendo la persona sin escrúpulos que lo quiera hacer, porque es un acto delictivo en toda su extensión, estará haciendo que pase más desapercibido y sea más difícil encontrarle. Eso será una de las principales amenazas que, como podéis escuchar, está muy unido al mundo del spam y del correo no deseado. En segundo lugar, también tendremos lo que será información robada de la web. Esto es muy propicio también unirlo con el mundo del phishing, de cómo se roba la información confidencial habitualmente, cómo se combina con los keyloggers o con los troyanos que hacen que esa información confidencial sea más fácil de secuestrar. Y en esto no solamente van a estar los bancos involucrados, sino pues cualquier tipo de portal, como puede ser buy.com, el propio portal eBay, cualquiera de estos que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de comercio electrónico, como Amazon, etcétera. En otro puesto de la lista también, privilegiado dentro de esta lista de principales amenazas, están los fallos humanos. Y es que al hablar de seguridad no solamente tenemos que pensar en un ordenador conectado a internet, sino que nosotros mismos tenemos que tener los conocimientos y la suficiente destreza para poder desenvolvernos correctamente. Y a veces, incluso sin quererlo, somos nosotros mismos los virus. Esto ocurre tradicionalmente con los hacks o los jokes, que puede ser una broma que pasa totalmente desapercibida, pero que si hacemos caso y ejecutamos las órdenes de, por ejemplo, ese correo electrónico o esa página web, pues en este caso nosotros mismos, como seres humanos, como almas pensantes o como personas involucradas en la seguridad, somos los que estamos ahí rompiendo ese eslabón que es una cadena de ordenador, nuestro propio cerebro, nuestra propia forma de actuar con los ordenadores. También en un puesto privilegiado estarán los que realicen webs fraudulentas y se aprovechen de ese tráfico que puede visitar esas webs web fraudulentas redirigiéndolo a sitios falsos. También, por supuesto, los rootkits, algo que en las últimas semanas estuvimos hablando también en seguridad en software libre y que será otra de las estrellas de este 2007. Pero yo creo que en torno a todo esto hay que hablar, sobre todo como punto estrella, al spam o el correo no deseado, del que habíamos introducido el tema hoy, habíamos introducido esta cuestión, porque en El Guardián lo estamos abordando desde diferentes puntos de vista. Uh-huh. ¿Ya has encontrado el mensaje?
Es impresionante, parecía, yo pensaba que tenías Duracell, porque vamos, digo.
No, tengo un buen guión ahora mismo, tengo un buen apoyo.
Bueno, bien. Vamos a leer este mensaje. Bueno, bien, sí, evidentemente sí sé dónde está la estafa, pero bueno, como hemos hablado del mulero, pues yo creo que tenemos aquí una buena oportunidad de poder ver un trabajo, claro, es que va de trabajo, ahora lo comentamos. Un buen ejemplo de correo electrónico que va en esta línea. Yo voy a leer el mensaje, esto nos puede llegar a cualquiera de nosotros en nuestro buzón de correo electrónico. El título ya es sugerente: ofrecemos trabajo bien pagado. Pues alguien que quiera un sueldo extra, que quiera un dinerito, pues ¿quién no, verdad? Esto es ¿quién va a decir que no?
Es un asunto sugerente.
Bueno, pues vamos a leer el mensaje y vamos a analizarlo con Iñaki. Buenos días, somos una compañía americana, Reynolds Investment Incorporated, y trabajamos en la área, y empezamos a hacer cosas, se ve que aquí hay traductor automático porque empiezas a leer cosas curiosas. Bien, trabajamos en la área de los servicios financieras. De los servicios financieras, ¿eh? Yo lo estoy leyendo de tal cual está. Reynolds Investment trabaja en todo el mundo y gradualmente desarrolla. Bien. Por eso se impone la necesidad de en contratación de personal laboral. Estamos buscando el personal de confianza. Bueno, sí, se ve que esto es bastante... Bueno, vamos a ver, que está un poco a martillo, ¿no? A martillo y cincel, eso puede ser una seña, ¿no?
Puede ser una pista, que cuando hay fallos de ortografía, pues ninguna institución que
no es fallos de ortografía, es que no esté bien coordinado.
Fallos, o sea, de contexto, ¿no? De gramática, en todos los aspectos.
Como el director de la sección de personal de la compañía Reynolds Investment, quiero anunciar libre puesto del regional. Vamos, unga unga y aquí indio, tú... Eso, pues parece que está en chino. Bueno, en chino no, en indio, vamos allá. Vuestra tarea será, atención, ¿cuál es nuestro trabajo? Recibir giros bancarios a vuestra cuenta bancaria. O sea, que nos van a mandar pasta a nuestra cuenta. Giros de la mercancía a nuestros compañeros, en diferentes países. Va a ganar 260, de 200 a 600 euros a cada recibido giro bancario. O sea, se entiende que vas a ganar entre 200 y 600 por cada operación realizada. Trataremos hacer un horario flexible para usted para que pueda quedarse en su trabajo actual. Bueno, un gancho más para que no le digas, bueno, es que tengo que dejar. No tiene usted que dejar nada. Este es una posición de tiempo parcial. Su lista será flexible. Usted necesitará gastar para promedio 3 horas por día. Desde el viernes hasta el lunes. O sea, te lo están poniendo muy bien. No dejas tu trabajo, vas a ocupar tiempo de viernes a lunes, unas 3 horas al día, con lo cual dices, pues puedo seguir con mi familia, con esta, ta, 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 ta. Esto es un trabajo en casa posición. Bien, esto es un trabajo en casa posición. O sea, que tienes que hacerlo en la posición de casa. Toda la comunicación será en línea. Los requerimientos básicos son los siguientes: computador, internet, email, teléfono y la cuenta bancaria en España, que yo eso creo que es lo más fundamental. Ningunas cuotas o cualquier honorario en absoluto son requeridos. Todos los honorarios relacionados con este empleo están cubiertos por la compañía. Por favor, póngase en contacto conmigo en esta dirección de correo que tiene el dominio de Rusia para los detalles. Bueno, cuéntanos, ¿te apuntas a esto? Yo creo que es que esto lo hemos visto en la calle. Yo he visto en farolas cartel que dice quiere ganar dinero rápido, no sé qué. Esto es más de lo mismo, ¿no?
Sí, es más de lo mismo que muchos, ya sabemos
que
muchas...
Lo que pasa es que en una magnitud mucho más grande, si esto se lanza por internet, claro.
Es más grande, más económico para el estafador y muchas ventajas que le aporta la tecnología. Hoy en día cualquier estafa que se nos ocurra a nivel de calle, el que puedan robar una cartera, que puedan robar información privilegiada, información pues a veces entre empresas que es especialmente útil, ejemplos de trabajo estafa, el típico anuncio que veíamos en los periódicos, no solamente los periódicos digitales, sino en los periódicos de papel, de envío de sellos, prácticamente prácticamente cualquier estafa que se nos venga a la cabeza, se nos ocurra, tenemos su equivalente en Internet. Y eso es un ejemplo claro, un ejemplo que es bastante bueno para el que envía, porque realmente seguramente que no lo está haciendo desde su propio servidor. Para empezar, seguro que está utilizando lo que hemos dicho como una de las principales amenazas de este 2007, que son los zombies, los botnets o las redes que están perfectamente preparadas para el envío de este tipo de estafas. En segundo lugar, el propósito de este envío masivo de correos es recibir alguna respuesta. Si recibe muchas respuestas, pues está ya teniendo pistas sobre qué direcciones de correo están siendo utilizadas, cuáles son pues, personas que con más facilidad pueden caer, porque está claro que si caen en este tipo de estafas en un correo que para nada está bien diseñado, ni bien estructurado, ni coherente en cuanto a pues la terminología que puede tener un mensaje de una entidad fiable, una entidad, pues eso, como puede ser un gran banco, una gran entidad financiera o nuestra o la propia administración, pues estamos viendo que si alguien cae así, pues ¿qué no hará cuando reciba un mensaje con un diseño mejor y más depurado, ¿no? De alguna manera. Entonces, es un mensaje que yo ya he publicado en el Guardián como ejemplo, y seguramente que los oyentes de Guardián ni siquiera abrirán este correo. Yo realmente si veo ese mensaje,
hombre, yo no caería en esto, no lo sé.
Para empezar, vamos a ver.
Tiene mucho que ver, Iñaki, perdóname, que tiene mucho que ver la situación de cada uno.
Sí,
quiero decir,
bien.
Alguien que esté un poco desesperado, que tenga una necesidad económica, que tenga algo tal, pues probablemente pregunte. Pero probablemente pues intente ver.
Puede ocurrir que una persona esté en un proceso de solicitud de empleo, haya enviado muchos correos, le llegue este y pueda pensar, bueno, pues puede ser uno de los que yo he enviado, no he controlado todas las direcciones. Pero si yo utilizo una dirección, por ejemplo, yo tengo la costumbre de utilizar ciertas direcciones para recibir cierto tipo de información. A mí me llega información sobre seguridad, pues habitualmente la dirección del Guardián, y en otras que tengo, pues en otros servidores, ¿verdad? Entonces, para nada sería normal que a mí me llegue una demanda de empleo en una dirección que utilizo para recibir información de seguridad. No sería normal que a mí me llegue una información de empleo en una dirección de correo que yo utilizo entre amigos, sobre todo si no me lo envía uno de mis amigos, porque puede ocurrir que un amigo piense, Iñaki o Rafa o Miquel o la persona que sea es muy habilidosa en tal aspecto del trabajo, le voy a enviar esta información a ver si resulta que le resulta útil. Miquel, valga la redundancia.
Miquel está diciendo con la cabeza que él no es habilidoso.
La primera sospecha que tenemos que hacer es por el remitente. En este caso, el remitente del correo no es un remitente habitual, uno de los que consideraríamos legítimos. Todo esto, si nos llega, y vamos a volver a relacionarlo con las herramientas para luchar contra el spam, si nos llegase a un servidor que tenemos una herramienta anti-spam, por el contenido del mensaje, remitente, etcétera, etcétera, es muy probable que este mensaje nos lo considere spam. Si tenemos algún tipo de filtro, si nos llega una dirección en la que no tenemos ningún tipo de filtro, nos va a llegar y nosotros mismos somos los que actuaremos como filtro.
Bien.
Entonces, yo me conozco generalmente las estrategias que utilizan este tipo de empresas.
Cuéntanos, eso es lo que interesa saber.
Bien, lo has resumido tú perfectamente. En primer lugar, un asunto muy atrayente. ¿Y a quién no le atrae una oferta de empleo, de ganar mucho dinero y trabajar muy poco? Yo creo que en la vida es lo que todos queremos, ganar mucho, trabajar poco.
Otra cosa es conseguirlo, pero bueno.
Pero si es difícil ya de por sí encontrar un empleo que ganemos mucho trabajando poco, imagínate que vengan a nuestra propia puerta de a nuestra casa, a la puerta de casa o a nuestro buzón de correo electrónico para darnos esa solución sin ni siquiera nosotros haber hecho ningún tipo de trabajo previo. Bien. De búsqueda de empleo.
Ya, pero
para empezar.
Vale, de acuerdo, me estás dando situaciones. Yo quiero por favor que nos describas cómo es la estafa.
La estafa en sí.
Sí.
Bueno, una vez que hemos recibido ese correo electrónico.
Estás diciendo.
¿Cómo identificar?
Motivos para identificarlo y rechazarlo.
Sí.
Bueno, yo creo que.
El primer consejo fundamental para todos los oyentes ahora mismo es que ni siquiera abran este correo. Ni siquiera lo abran.
Jesús, eso sí me lo dices ahora.
Bueno, porque tú has querido abrirlo. Yo recibo varios correos de este tipo durante el día. Sí, sí. Podríamos abrir ahora una de las direcciones que tengo, que recibo una gran cantidad de spam. Y no me suelo equivocar. Yo creo que de cada 1000 correos, considerando spam y no spam, pues me podría equivocar en uno y realmente no va a tener mucho interés.
Bien.
O sea, simplemente por el filtro que yo aplico. Bien. A partir de ahí me estás preguntando que identifiquemos la estafa en sí. Vale, pues si hemos estado un poco despistados, si no hemos encontrado la estafa a bote pronto, es decir, por el propio asunto y remitente, dos datos importantes de un correo, lo vamos a encontrar por el cuerpo o contenido del mensaje, ¿vale? Luego ya hablaremos de otras técnicas más sofisticadas. El propio contenido, lo hemos dicho, cuando estabas explicándolo, no hay mucha coherencia, no hay... O sea, el propio asunto en sí ya nos da... la forma de presentarlo nos puede dar alguna pista para decir que esto pues no tiene muy buena pinta, no es una empresa muy seria. Cuando está pidiendo una cuenta corriente, bueno.
Además, perdóname, sí. Iñaki, sí, estoy de acuerdo, pero también hay que darse cuenta, vamos a recibir un correo de un remitente que no conocemos, que nos está ofreciendo un trabajo, no sé, salvo que estemos apuntados a alguna lista de trabajo, pues no sé, tipo InfoJobs, tipo de este tipo, pero ya las vienen de una dirección InfoJobs.
Efectivamente.
También esta gente podría hacer un fraude haciéndose pasar como InfoJobs, por ejemplo.
Podría hacerlo, pero lo tendría más complicado y estaría realizando un acto delictivo mucho mayor.
Claro.
No se produce tanto. Puede ocurrir,
¿eh? Porque está usurpando una identidad.
Claro que sí.
Claro.
Lo que ocurre es que combinando esto con otras amenazas como la que hemos explicado, bien, las botnets, estará pasando este hombre o esta mujer o el estafador en sí,
o este robot,
mucho más, efectivamente, el robot estará pasando más desapercibido. Pero cuando ya está usurpando una dirección, un dato,
eso ya es un delito.
Es un delito.
Vale, entonces, dice que lo que tenemos que tener, yo a mí me ha quedado claro, ordenador, internet, correo, teléfono, bien, y una cuenta bancaria.
Ahí está la clave. A ver, bien, una cuenta bancaria nos está pidiendo ahora mismo, pues prácticamente sin haber acordado nada, porque te está dando una información, pero como requisito previo, yo creo que cualquiera de los oyentes que ha participado en un proceso de selección, la cuenta corriente se le está pidiendo a alguien cuando ya está contratado y en, como último paso, ¿no?, de confirmación, ¿vale? Pues ahora, cuando tú realizas tu trabajo, vas a cobrar por ello, pero no previamente, no, nos das la cuenta bancaria tuya y luego ya veremos cómo nos organizamos,
vale,
porque ahí están dando unas pistas de una remuneración, de trabajar en un intervalo de tiempo, etcétera, etcétera.
Vale.
Entonces, si alguien tiene alguna duda, ya vamos a pasar a la segunda fase, y es, una vez identificado que puede ser una estafa, si no lo tenemos suficientemente claro, en este caso yo creo que queda clarísimo que es una estafa, pero si no lo tuviéramos, podemos responder, no es muy útil, pero se puede responder y se le puede pedir más información, y habitualmente no hay respuesta a este tipo de correos. ¿Por qué? Pues porque están enviados desde direcciones que al poco tiempo dejan de estar operativas, se identifican...
Entonces, ¿cómo funciona?
¿Cómo funciona? Pues porque habitualmente hay una página web. En este caso igual no hay una página web.
No, es una dirección de correo electrónico.
Una dirección de correo. Pues si no responde rápidamente, mucho me temo que esa dirección de correo no estará operativa. Podríamos hacer la prueba, aunque yo no te recomiendo que escribas...
¿Por qué no?
Puedes hacer la prueba, pero
bien,
no. Hay una dirección, como por ejemplo Spookmail, que es una dirección que tú te puedes crear durante 24 horas y luego te olvidas de ella. O bueno, pues también te puedes inventar una en un servicio gratuito.
Ya está, pues nada, me invento una, por ejemplo, a ver qué tengo en mi mente, una, elguardian@euskadigital.net.
No, esa no es. No, te he dicho un ejemplo de Spookmail o
vale.
No, cuenta inmediata que luego
Iñaki,
nos olvidamos de ella.
No, no, aquí las cosas no se dicen, aquí las cosas se hacen.
Bien.
Así que vamos a responder y la semana que viene contamos lo que pasa.
De acuerdo.
Vamos a responder y vamos a pedir más información.
A ver si nos responden.
A ver qué es lo que sucede. No, no, es que esto es hacer un seguimiento.
Sí,
y aquí
sí,
me parece fenomenal que los oyentes puedan tener la información. Decir, bueno, no lo vamos a hacer nosotros, lo van a hacer estos chicos que ya son como kamikazes. Vamos, ya. Decimos, sabemos que nos vamos a ir a esto, pero bueno, vamos a ver qué sucede.
Bien, en la próxima cita de Enredando en la conexión con el Guardián, responderemos a qué ha ocurrido.
Oye, por cierto, el que ha lanzado esto no será oyente de Enredando. No,
no, no lo creo, no lo creo.
Vale.
En cualquier caso, mi voto inicial o mi estimación objetiva sobre qué puede ocurrir.
Apuestas porque no hay respuesta.
Porque no hay respuesta, pero
vamos a
para
comprobarlo.
Eso hay que comprobarlo, efectivamente.
Bien, vamos a comprobarlo. ¿Tienes también la cuenta de Mikel personal? Que la podemos usar también. Vamos a ver.
No, he dicho, mira, además la dirección de Spookmail o el dominio Spookmail.com, lo doy a todos los oyentes como consejo para cuando tienen que rellenar un formulario, tienen que dar algún tipo de dato y no están muy seguros que vayan a hacer un uso correcto.
Llevo desde hace 20 minutos preguntándote por la estafa en sí.
Sí.
¿Qué es? ¿Para qué necesitan la cuenta?
La cuenta corriente, pues puede ser para muchas cuestiones. Una de ellas es blanquear dinero. El dominio creo que era ruso.
Sí.
Bien, pues habitualmente...
Pero bueno, tampoco voy a decir nada.
No quiere decir...
Sí, pero no, pero...
Quiere decir algo. Quiere decir algo. ¿Cómo nos llega un correo en castellano desde una dirección rusa y la petición
pero
de...?
Hay gente muy políglota, los rusos están muy preparados.
Ya, vale. Yo creo que sí nos tiene que decir algo, no es completamente significativo.
Pero es que estás diciendo que en Rusia hay mucho hacker, mucho...
No, en Rusia puede haber mucho estafador, como puede haber que no es hacker en sí. Hacker puede haber sí. muchos aquí, allá y
no,
en
no,
todos
me,
lados.
Me refiero
a... La palabra no es muy afortunada.
No, no,
vamos
no,
a hablar de estafadores.
No, pero bien.
A ver, estafadores hay en Rusia, hay en España, hay en Francia y en todos los lugares del mundo.
Uh-huh.
¿Qué ocurre? Que en cada lugar pues pueden utilizar un tipo de estrategias y desde un dominio de Francia habitualmente no necesitan esa dirección o esa cuenta bancaria porque blanquear dinero desde uh-huh. Francia a España pues generalmente no tiene tanto sentido como desde un país de la antigua Europa oriental, como pueden ser ya. Rusia o los orientales,
entiendo.
China, Japón, etcétera.
Entonces, bien, entonces lo que van a hacer ellos es mandarte pasta a tu cuenta habitualmente.
¿Habitualmente o en una primera ocasión? Me imagino que
no, habitualmente quiere decir que la forma típica de esta estafa habitualmente es enviarte dinero a tu cuenta.
Sí, yo creo que tú quieres ir a que yo explique qué es la estafa del mulero.
Sí.
Bien, en este caso no estoy completamente convencido de que esto sea un mulero, pero tiene una pinta similar a lo que son pirámides de valor y correos en cadena uh-huh. en la que hay una cuenta corriente por medio. Bien, esa cuenta corriente lo que hace es blanquear dinero que venga de un acto delictivo
vale.
de Rusia, por ejemplo, en este caso concreto. ¿Cómo se blanquea ese dinero? Pues a partir de un envío de dinero y que luego ellos seguramente que te dan otra cuenta corriente y vamos, tendrás que hacer una serie de operaciones. Por tanto, te piden que seas una persona con conexión a internet, un ordenador y que seas de fiar. Y para uh-huh. eso lo que harán es probar a la persona que se anime a participar en esta estafa.
Quiere decir que antes de la prueba final habrá unas primeras pruebas para confiar.
Habrá unos primeros envíos de dinero, no muy cuantiosos, y a partir de ahí pues habrá más. Si el sistema funciona, pues gana todo el mundo. Gana la persona que está también siendo involucrada en esa estafa, desde aquí, desde el dominio occidental, vamos a poner como ejemplo, pero si le pillan, pues está cometiendo un acto delictivo, sin saberlo, pero lo está haciendo.
Y no vale eso decir, es que estos me mandan y ellos me dicen lo que hago, claro, pero tú eres el que lo está haciendo.
Hay una ley fundamental que suele decirse, ¿no? Que el hecho de no conocer la legislación o el hecho de no conocer las leyes...
No te exime de cumplirla,
efectivamente.
Claro.
Entonces, el hecho de que no se sepa que estás cometiendo un acto delictivo no significa que no lo estés cometiendo. Entonces, estás participando ahí.
Vale.
Es algo que cualquier persona que cometa actos delictivos podría decir, pues que yo no sabía que eso era.
Vamos
delito.
A dejarlo por ahí, vamos a hacer la prueba, tengo aquí la dirección, no la quiero difundir pues porque, no sé, como es una cuenta de correo que tampoco...
La dirección de procedencia en ningún caso la vamos a difundir, no tiene ninguna.
Simplemente
damos como pista que es un dominio ruso y que es algo habitual.
Por cierto, puedo confirmar que la cuenta donde dicen que hay que responder no coincide con la del remitente. Así
por
que
ejemplo, hay yo hablaba de una página web, pero en este caso pues están utilizando dos direcciones de correo diferentes. Es también otra estrategia que significa que cuando esa dirección del remitente ha sido perfectamente filtrada por los sistemas anti-spam, normalmente la siguiente dirección tardará más tiempo porque no es una dirección desde la que se está enviando, sino recibiendo esos correos, con lo cual pues puede tardar más tiempo. Incluso yo diría la de remitente, que ahora mismo no está funcionando, y la otra, pues dependiendo de la difusión que haya tenido ese correo, habrá sido ya filtrada o no.
Uh-huh.
Bueno, depende también la agilidad que tengan estos proveedores rusos, que desconozco esa flexibilidad.
Bueno, ya tenemos los datos, la semana que viene seguiremos contando esto, a ver qué es lo que sucede. Ahora hablamos tú y yo para enviar este correo y ya está. Vamos a recordar que El Guardián llega aquí todos los domingos entre las 9 y las 10 de la noche, también llega los lunes entre las 7 y las 8 de la tarde con Iñaki Lázaro, que contará cosas tan interesantes como las que hemos podido escuchar en este momento, y la verdad es que, bueno, por lo menos tratamos de enseñar algo y de aprender un poquito, con lo cual te agradecemos mucho esta participación. Y
vamos a recordar que junto al domingo y el lunes, a partir del martes, también está disponible vía podcast, que
bien.
Es otra buena alternativa para escuchar el programa si no hemos tenido oportunidad de escucharlo en FM o en streaming en directo.
Bien, pues directamente vamos a recordar las formas de participación con El Guardián, el correo electrónico.
elguardian@euskadigital.net.
Se está quedando sin voz.
No, ¿me habrás cambiado el micrófono?
No, te noto algo extraño.
A ver, además de elguardian@euskadigital.net, tenemos el buzón de voz, el 94-483-2582.
Uh-huh.
Y junto al buzón de voz y la dirección de correo electrónico, la página web, elguardian.euskadigital.net. Y precisamente el ejemplo de este correo de trabajo bien pagado o bien remunerado, como sea el asunto, que ahora no me lo sé de memoria, lo hemos publicado en elguardian.euskadigital.net como noticia. Así que podéis entrar ahí en el buscador, ponéis la palabra clave de trabajo, creo, porque tampoco es que en el Guardián hablemos mucho de trabajo, bueno, pero sí que trabajamos por la seguridad.
Pues se queda dicho, ya sabemos cuándo podemos escuchar el Guardián, a Iñaki le volveremos a escuchar en 7 días aquí en Enreando y sabremos qué es lo que ha sucedido con este email que vamos a enviar y a ver si nos responden y oye, pues a ver en qué consiste, y a ver si nos responden y nos dan algún dato o si se cumple lo que Iñaki presupone y es que no vamos a obtener respuesta.
A ver lo que ocurre, reinsistiremos.
Reinsistiremos.
Esta es una palabra tuya, reinsistiremos sobre este asunto.
Le voy a decir a Miguel, que le gusta mucho la Wikipedia, que la busque.
Sí. Ver,
y si no la encuentra, que la ponga.
¿Y la publica?
Hombre, claro. ¿Qué te piensas? ¿Que mi labor creativa se va a quedar perdida aquí en el éter de la radio?
Yo propondré a la Real Academia de la Lengua que te incorporen rápidamente, sí, porque es sí, una inventiva tremenda para nuevas palabras.
Que me den en vez de un sillón una banqueta, ¿no?
Sí, un taburete.
Un taburete, directamente. Muchísimas gracias, Iñaki.
Un placer, Rafa. Hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¿Un ordenador sin antivirus actualizado? ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Este sábado, en los especiales de Euskadi Digital, vamos a tomar un trago de gaseosa Cruz de Gorbea. Y para combinarla con un buen aperitivo, recordaremos la charla que ofreció su creador, Chemi del Olmo, en la fiesta del Día de Internet.
¡No estés haciendo morruchos con la Marichu! ¡Un trago de gaseosa Cruz de Gorbea! ¡Cabo en sus! ¡Ya por el sexto!
Este sábado, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital. ¿Te lo vas a perder?
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Así, según venga, empezamos la sección, Miquel.
Vale, vale.
Oye, ¿esto cuándo empieza?
No sé.
Ah, empieza ya. Oye, ahora canta a los oyentes eso que estabas cantando de Fígaro, Fígaro, porque luego dicen es que no, que estos inventan las tomas falsas. No,
pero es que eso lo haces tú mucho mejor que yo.
No, por eso, pero es que estabas cantando Fígaro, Fígaro. Bueno, no voy a cantar mucho, porque igual algún oyente me graba y luego encima nos lo envía en MP3.
Yo ya voy a pedir a alguno que...
Claro, 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 que no, no es plan. A mí no me... ¡Buenas tardes, Miquel!
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Aquí te pillo con el bocadillo y a la hora del bocata y siempre venimos a jorobarte un poco.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno ya está resignado.
No, eso no me ha gustado, tu respuesta no me ha gustado. Tenías que haber dicho, no, si no es ninguna molestia, si yo vengo aquí encantado y tal. Y dice, no, pero bueno, ya esto es una resignación. Solo te falta haber dicho eso, vamos.
Sí, y lo he dicho, que vengo ya resignado, pero bueno. Además, fíjate tú, hoy tengo un día yo que no sé, en fin. Uh-huh. Ya veremos.
Bueno.
¿De qué vamos a hablar hoy? ¿A que sí?
No te lo voy a preguntar.
Pregunta.
Nunca me lo dices.
Es pues igual, pero pues es que no, igual. Además, que hoy no preparo nada. Como no tengas tú alguna cosa por ahí.
¿Ah, sí?
No puedo, hoy no hablamos de nada. Hoy sí, charlamos sí. Un rato del tiempo, de lo que quieras, de oye, que... No sé, de la cría de ganado ovino y tal, que hace poco un reportaje.
¡Miquel! Te voy a dar una sorpresa.
Sí, no me digas.
Hemos tenido un mensaje en el buzón de voz.
No me lo puedo creer.
Sí.
Eso es imposible, me estás engañando. Vamos a ver, Rafa, que los inocentes fue el 28.
A ver, esto
tuvo tomas falsas.
Encima para dejar una consulta.
No. Te estás quedando conmigo.
Y encima la consulta es de software libre.
No, ahora sí que ya no te creo, vamos. Es imposible. Sí,
hola,
jamás, una cosa.
Soy Íñigo de Donosti y quería dejaros una consulta para la sesión F1. A ver, tengo un equipo de sobremesa con Windows y su impresora, lógicamente. Y después, por medio de una red wifi, utilizo también un portátil con Ubuntu. Quisiera saber si hay alguna posibilidad de imprimir desde el portátil bajo Ubuntu contra el equipo de sobremesa que tengo con Windows XP profesional. Vale, venga, es que ricasco, seguro.
Bueno, es que ricasco, muchísimas gracias a ti.
Muchísimas gracias, no me lo puedo creer. De todas formas, la consulta era para F1 que lo ha dicho.
No, incluso si quieres.
Hola, soy Íñigo de Sobremesa.
¿Ves? Te la puedo volver a repetir, ¿eh? Si nos hace mucha ilusión, le volvemos a escuchar a Íñigo, ¿eh? O sea, que no te preocupes, que como puedes comprobar.
Pero ha dicho que la consulta era para F1, ¿eh?
Ha dicho que es para F1, pero es que automáticamente Íñigo, espero que no te moleste, le hemos asignado a la sección de software libre, porque es que si no, Miquel no hace nada. Venía esta semana.
Hoy venía, vamos, en un plan. Wow.
Venía aquí en un plan que, vamos, que un poco más el bocata. El vasito de chacolí o de sidra.
Una sidrita.
Además hay por Astigarraga y buena sidra, ¿eh?
Sí.
Hemos estado nosotros, Íñigo. No te creas que porque estemos aquí, que las cosas se aprenden, ¿eh?
Bueno,
sabemos
buena,
que hay que buen comer.
Buena sidra de Guipúzcoa.
Y sí. Muy bien que nos lo hemos pasado, ¿verdad?
Muy bien, sí.
Además, recientemente hemos estado por San Sebastián, así que por eso podemos hablar con conocimiento de causa.
Oye, pues me alegro muchísimo de que haya una consulta.
Sí.
Y, bueno, habla de un tema muy importante.
¿La has oído? ¿La has oído bien o necesitas que
perfecto.
La repita?
Perfectamente, pero si tienes el capricho, adelante, tú.
Hola,
mismo.
Soy Íñigo de Donosti.
Vale, no la voy a poner otra vez.
No la pones otra vez.
Queridos oyentes, haceros la idea, ¿no sabéis la ilusión que nos hace que nos dejen una consulta en el buzón de voz?
Más tenían que ser, más. Sí, yo sí, agradezco sí. Muchísimo a Íñigo de Donosti.
¿Has dicho más?
Hola, soy Íñigo de Donosti.
Bueno, Íñigo, no te enfades, ¿eh? Es que compruébalo, que es que, claro, para una vez que nos dejan una consulta y encima de software libre, pues vas a aparecer más que hasta en la sopa.
Hay que aprovecharla.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Íñigo, desde Donosti.
Uh-huh.
Y además se presenta una consulta muy interesante.
Muy interesante.
Habla de un tema que es un tema muy extendido y que a mucha gente le puede pasar.
Para orientar un poquito a los oyentes, yo creo que ha quedado bien clara, pero vamos a poner en situación a todos los oyentes para que sepamos qué es lo que necesita Íñigo hacer. Íñigo tiene dos ordenadores, igual que el caso que nos sucedió hace unas semanas con Xavi en F1 de una persona que tenía dos Macintosh. Bueno, en este caso son dos PCs. Uno lo tiene de una forma accidental con Windows XP y luego otro de una forma acertada lo tiene con una distribución de Linux conocida como Ubuntu.
Ubuntu Linux.
Entonces, lo que quiere no es desde Windows imprimir una impresora en Linux, sino lo contrario, sino que él utiliza de una forma acertada e inteligente software libre y utiliza Ubuntu y lo que quiere es imprimir pues en algo que, bueno, pues no tiene otro remedio, usa un sistema operativo que solo sirve para imprimir, que es Windows.
Un servidor de impresión un servidor poco raro, de impresión, pero bueno.
Muy extraño. Entonces, lo que quiere hacer es imprimir a través de una impresora conectada a un sistema Windows y él está en un Ubuntu. Ese es el asunto. ¿Cómo puede instalar esa impresora que está en Windows en su sistema Ubuntu? Y por supuesto que se puede hacer. Yo, según lo escuché, me quedé pensando y dije, se puede hacer. Ahora bien, vamos a buscar cómo se hace, pero estoy seguro que se puede hacer porque así es. En el sentido contrario también se puede hacer, y si hace falta algún día lo comentamos, ¿eh? O sea, si alguien quiere la consulta contraria, es decir, montar una impresora en un sistema GNU Linux y que podamos imprimir desde cualquier
Windows,
cualquier equipo en Windows.
Equipo en Windows, efectivamente. Solamente tienen que dejar otro mensaje en el buzón de voz.
Exactamente. Nos vamos a aprovechar para hacer publicidad del buzón de voz. 94 483 30 10. Siempre está funcionando, como Íñigo ha podido comprobar y como todas las personas que llaman, que no solo ya es para dejarme mensajes para coger cita en la peluquería, o sea, ya hemos podido comprobar a través de las tomas falsas como el buzón de voz de Enreando sirve para absolutamente todo.
Nada, también cita a peluquería, lo que haga falta. Oye, para pedir pizzas, lo que quieran.
No, pedir pizzas no, de momento no.
No, cualquier día.
Bueno, y el de Movilízate, que Movilízate, no sé si es un reumatólogo, aún lo tiene así, que llaman para pedir hora al de, soy su paciente y quería pedir hora. Entonces, yo creo que es de otorrinolaringología la consulta, porque y lo dije en aquel momento y lo vuelvo a repetir ahora, ¿cómo es posible que después de que te salga en el buzón de voz un mensaje que dice bienvenido, además lo hemos escuchado aquí en Enredando, bienvenido al buzón de voz de Enredando, nos puedes dejar aquí grabada con, no sé exactamente, básicamente esto es lo que dice, nos puedes dejar aquí grabada la consulta que quieras, indícanos tu nombre y zona en la que llamas y pip, y dejas grabado, o sea, es
y moviliza tiene un mensaje parecido, sí, hace poco lo he escuchado yo.
Exactamente, entonces al final, no nos damos cuenta que está diciendo bienvenido al buzón de Movilízate. Bueno, Iñaki tiene la mejor anécdota, porque resulta que el de Iñaki dice parecido, ¿no? Bienvenido al buzón de voz del guardián, tarara, tarara, tarara. Y a Iñaki le han dejado un mensaje grabado que quiero que me lo pase, pero urgentemente, porque dice, Pili, ¿qué es esto del guardián? ¿Qué has puesto aquí? Que no entiendo, y tal. Bien, entonces al final, pues, Pili, llamando, que no te entiendo, ¿qué has puesto aquí del guardián? Normal, pues es que si se está presentando el buzón de voz y dice perfectamente lo que es, yo lo que no entiendo es cómo se puede dejar un grabado y un mensaje,
y además,
oiga, me da hora para el dentista,
además,
pero bueno, por favor.
Que Pili no participa en el guardián, o sea,
No. Hombre, Iñaki igual se de Pili, no sé, ya le preguntaremos a Iñaki.
No creo.
Vamos con la consulta de Íñigo, que nos estamos yendo por peteneras.
Ajá, bueno, pues como comentábamos, has explicado correctamente de qué se trata. Efectivamente es un ordenador que tiene un Windows instalado y una impresora conectada al mismo, y luego tiene, ya suponemos que está conectada estos dos ordenadores, estos dos equipos por una red local, y entonces en otro ordenador pues tiene un sistema GNU Linux, en concreto un Ubuntu, y quiere imprimir desde su ordenador con GNU Linux a la impresora que tiene instalada y funcionando en el sistema Windows.
Hombre, entendemos que básicamente desde Windows puede imprimir, con lo cual lo que es la parte en Windows está hecha. Y entendemos también, no sé si en la información que tienes nos lo vas a decir, pero que tiene que estar compartida, algo que en Windows pues bueno ya se conoce, que hay que darle botón derecho, compartir, decir que queremos compartir ese dispositivo, y luego lo está indicado.
Me acabas de leer el primer punto.
Vale, me callo, lo siento.
Pues en el PC pues efectivamente está conectada la impresora, y entonces hay que ir al panel de control y seleccionar impresora compartida.
No, vas al panel de control, ahí vas a impresoras.
A impresoras,
y dentro de impresoras te saldrán todas las impresoras que están instaladas.
Y entonces
en el equipo
das a botón derecho.
Exacto.
Y das
encima,
a compartir.
Das encima de la impresora que quieres compartir. Correcto.
Sí,
o sea, no es en impresoras.
Una, pero vamos.
Correcto, venga.
Y da compartir la impresora. Y si no le sale el icono en el menú desplegable con el botón derecho, en propiedades hay una opción también de compartir impresora. Para hacer esto, en la configuración de red tiene que estar seleccionado compartir archivos e impresoras dentro de Windows, claro. Porque si no va a poder compartir la impresora. Ni tampoco archivos ni nada por el estilo.
Bueno, pero si es un Windows XP, como sabemos que la seguridad la tiene a la altura del barro, lo tiene todo abierto, ¿no?
Seguramente estará activado, sí, pero bueno, si no debe hacerlo, ¿no? Entonces, al dar al botón derecho y dar a la pestaña de compartir, hay que poner el nombre. Normalmente te piden un nombre por defecto que suele ser una abreviatura del nombre de la impresora, de la marca de la impresora, pero que es editable, se puede poner el nombre que uno quiera. Pues en el caso de la impresora, pues lo más normal es poner la marca. No recuerdo qué impresión, no sé si ha dicho la impresora que modelo era.
Bueno, en
vamos a suponer que sea un HP, por ejemplo,
vamos
por poner
a ver,
un nombre.
Pero que es más sencillo que todo eso. Eso es lo habitual, pero bueno, que puedes poner lo que quieras como recurso compartido. Si quieres pones impresora, si quieres pones láser, si es una impresora láser, pones tinta, si es de chorro de tinta, pones lo que más cómodo te sea de recordar, una palabrita ahí para saber cómo se llama ese recurso.
Sí, cualquier cosa, sí que se quiera poner. También hay que apuntar pues el nombre del equipo que tiene dentro de la red, ¿no?
Correcto.
Y el grupo de trabajo también hay que apuntar esos dos datos, ¿no?
Esas cosas son de Windows, como esto es una sección de GNU Linux, no vamos a explicar cómo se hace eso. Eso habrá que pasar la consulta a F1 si queremos responder esa pregunta, porque me niego que en la sección de software libre se hable de cómo...
Yo iba a decirlo, pero bueno, vale, tú mismo.
Bueno, venga, dilo. Espera, es un momento, que me toque tapar los oídos, que si no sufro, venga.
En mi PC mismo, das al botón derecho, propiedades, y ahí presenta la configuración del sistema y también pone los recursos que hay. No estoy seguro si es eso, porque me están mirando con una cara más rara.
No, es que no te estoy escuchando.
No me estás escuchando. Vale. Y entonces ahí tiene el nombre de la impresora, del equipo dentro de la red y el nombre del grupo de trabajo. Y entonces esos dos datos son los que hay que apuntar. Y el equipo, pues lógicamente hemos comentado ya que tiene que estar la impresora pues compartida. Y ahora nos vamos a nuestro sistema Ubuntu y nos vamos a la barra de Ubuntu, a la opción sistema, administrador, impresoras, impresora nueva. Uh-huh. Tenemos en la pantalla que nos sale que poner el tipo de impresora. En este caso es impresora en red. Y luego dentro de impresora en red, impresora Windows, SMB, que lo pone con estas siglas, SMB. Luego debajo tenemos otra casilla que pone host, y entonces ahí tenemos que poner el nombre de nuestro equipo Windows en la red, el nombre que hemos apuntado dentro del equipo Windows. Uh-huh. Debajo de eso hay otra casilla que con el nombre de impresora, y ahí colocaremos el nombre de con el que está compartida la impresora dentro de la red. Uh-huh. El que hemos comentado, que puede ser pues el nombre que queramos o que normalmente es la marca de nuestra impresora.
Sí, lo que queramos poner, efectivamente. Sí. Bien.
Después de eso nos pone otra casillera con la etiqueta de usuario, y esto es muy importante, ¿no? Pues puesto que en el caso de Windows pues puede tener problemas de acceso si no se coloca ahí el dato adecuado. Y hay que escribir guest, que es algo así como
invitado. En inglés.
En inglés lo voy a deletrear G-U-E-S-T.
Sí, la U sin diéresis, ¿eh?
La U normal, sí. En contraseña hay otro campo que es contraseña, y este hay que dejarlo en blanco, ¿no? Y bueno, indicar que no hace falta tener ninguna cuenta con el nombre de West dentro de nuestro
es que está
ordenador con Windows. Viene por defecto, ¿no?
Viene por defecto. Me lo han dicho, ¿eh? No es porque yo lo sepa, ¿eh? Me lo han dicho.
Vamos al siguiente paso, que hay que saber pues el fabricante y modelo de nuestra impresora. Uh-huh. Y seguramente ya tendrá pues un driver recomendado, ¿no? Si no está ese driver, pues se puede buscar dentro de ese controlador driver, sí, controlador. Uh-huh. Se puede buscar en una dirección que es www.cupscoops.org. Uh-huh. Dentro de esta dirección encontraremos pues si normalmente vendrá seguramente, y si no viene esa vendrá una parecida o compatible, vamos, uh-huh, que valgan, pero vamos, si no viene pues pues eso, buscamos en esta página y ahí encontraremos el controlador adecuado para nuestra impresora. Le damos a aplicar y ya está agregada la impresora, y ahora solamente falta pues imprimir una página de prueba para completar que todo funcione bien. Le damos a nuestra impresora con el botón derecho desde nuestro Ubuntu, y ha aparecido el icono de nuestra impresora, en propiedades, imprimir página de prueba. Y si no sale nada por la impresora, después de seguir todos los pasos que hemos indicado, y tener un demonio, que es un daemon, no un demonio. Es que en la página web que he consultado pone demonio, pero
yo
es daemon.
Yo sigo buscando al demonio,
Sí. Pues ten cuidado, como lo encuentres, va a salir todo azufre por aquí.
Bueno
pues el daemon se llama CUPS D, terminado en D, de daemon. Y ese daemon tiene que estar iniciado, y entonces pues podremos fijarnos. Si no sale la página de prueba, pues hay que afinar un poquito y conocer el por qué no ha salido esa página de prueba, ¿no? Entonces vamos a un navegador a cualquiera de los navegadores que tenemos, pues Conqueror, por ejemplo, Firefox o cualquiera de los que tengamos dentro de nuestra distribución.
No vale Internet Explorer porque no está.
No está, no está. Y escribimos http://localhost, con H, localhost, 2.6631/printers.
Localhost,
631, otra vez me equivocaba.
631/printers. Impresoras en inglés, sí. Vale.
Y entonces ahí nos va a dar el estado de la impresora y anda, si ha habido un mensaje de error.
Eso no lo sabía yo.
El error que ha dado. Y con ese error, con el código de ese error, es mucho más fácil encontrar el motivo por el que falla.
Ahí va, pues no sabía yo. En el puerto 631 se puede hacer /printers. Sí, sí, sí. Curioso.
Estamos dando por supuesto que en el Ubuntu tenemos instalado Qps. Si no, habría que instalarlo.
Usamos la herramienta Synaptic. Synaptic se llama en Ubuntu. Usamos Synaptic, instalamos Qps y todos los paquetes relacionados que nos pida. Y trarí que te vi en Florencia, ¿no?
Sí, sí, porque es necesaria efectivamente para.
Y hasta, y con esto ya imprimir.
Con esto ya imprimir, y bueno, espero que con esta información.
De todas formas, Íñigo busca en internet porque hemos encontrado bastante información. Claro, hay que tener un poco de precaución porque si pones Windows Ubuntu, nosotros hemos buscado Windows Ubuntu impresoras, creo, sí, impresoras. Sí, sí. Claro,
lo primero que sale es al contrario. O sea,
es la contraria.
Es un ordenador, un Linux, o en este caso un Ubuntu, conectado directamente con una impresora y querer acceder desde un ordenador con Windows a esa impresora. Es justo el caso contrario.
Vale.
Pero bueno, de todas formas yo le voy a dar directamente la página donde puede encontrar la información que hemos estado comentando.
Tomamos buena nota.
Eso es, la dirección es www.ubuntu-es.org/node/2736.
Repetimos.
Vamos a repetirla. www.ubuntu-es.org/node/2736.
Bueno, pues ya está tomada buena nota y yo creo que con esto pues Íñigo por lo menos tiene por dónde empezar, hacer alguna cosilla, y si tiene cualquier consulta que nos deje un buzón de voz, que nos envíe un correo electrónico o lo que más sea, lo que más cómodo le sea. Me imagino que con esto ya quedará satisfecho, ¿no?
Espero
Hola,
que
le vaya. Soy Íñigo de Sonos.
Bien, Íñigo, que sí, bien Íñigo, que ya está, suficiente. Ya con esto vale. Ya ha quedado bien claro que Íñigo nos ha llamado desde Donosti para hacernos esta consulta. Le agradecemos muchísimo la consulta, os animamos a todos los demás.
¿De dónde era Íñigo? Es que no tengo claro.
Hola, soy Íñigo desde Donosti.
Ah, desde Donosti.
Desde Donosti.
Muy bien, muy bien.
Si a alguien no le queda claro, lo vuelvo a poner, ¿eh? No tengo problemas. Bueno, pues muchísimas gracias, Íñigo. Desde luego, una consulta muy buena, ¿eh? De verdad. Y además es que os agradecemos que nos mandéis consultas, porque este tipo de casos, a nosotros, en nuestro uso particular de la informática, se nos han dado. Estos casos se nos dan. ¿Y qué ocurre? Que nunca, pues tienes esa chispa o esa pling, eso es lo que hace falta para decir, bueno, vamos a hablar sobre esto, porque no sé, lo hemos usado, aprendes cómo se hace. No sé, cuando alguien asume algo que sabes hacer, ya no lo tienes en el desconocimiento. Y hablar de ello parece que es como, no lo achacas. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí,
que
perfectamente.
Cuando que aprendes luego, algo, luego ya queda dentro de tu parte del conocimiento. Y claro, realmente no ves que eso puede ayudar a alguien, porque piensas que todo el mundo lo sabe.
Veces, sí.
Exactamente.
Por eso yo agradezco muchísimo los mensajes, aunque tarde un poquito en contestarlos.
Aunque sea decirlo así.
los mensajes en el foro.
De verdad, y yo quiero pues recalcar esa ayuda que nos hacéis todos los oyentes y todas las oyentes, de enviarnos consultas, de enviarnos preguntas, de participar. No es el mero hecho de participar. Cualquier consulta nos da pie a poder preparar nuevos contenidos para esta sección, dado que bueno, pues lo que decía, que en muchos casos pues hay cosas terriblemente no sencillas ni complicadas, sino que ya las sabemos hacer y que se nos pasan por alto, y vosotros y vosotras sois los que nos despertáis ese interés de decir, bueno, hoy pues vamos a hablar de esto. Y además os pongo el caso, en cuanto oí el mensaje de Íñigo dije, seguro que se puede hacer, estoy totalmente seguro que se puede hacer. Ahora bien, vamos a buscar la información de cómo se hace. Yo estaba seguro que se podía, que no hay ningún problema, y a la contra también, ¿eh? Tenía una impresora en GNU Linux, imprimir desde Windows, bueno, eso lo tengo ya más que machacado. Y eso, si hace falta un día podemos hablar de Samba, aunque hablamos en una ocasión, y Samba es igual un aspecto muy grandote, pero bueno, algún tema de impresoras, digo grandote porque es muy extenso.
Claro, es que Samba
es muy extenso, pero bueno, podríamos hacer algo y sí que podemos
también apuntarlo. Entraría dentro del ámbito de compartir ficheros, es que es,
claro, Claro, es Samba todo. Es muy grande, pero bueno, podemos hacer pues un pequeño apartado. Vosotros sabéis que tenéis un correo electrónico que al final de esta sección lo recordaremos. Sabéis que tenemos también, pues, el foro y tenemos el, ¿cómo se llama?
El buzón de voz.
El buzón de voz, que Íñigo ya sabe utilizar, y muchos de vosotros y vosotras os tenéis que animar a llamar al 94-483-3010. Apuntarlo en el móvil, apuntarlo en cualquier sitio, porque es un día, pues tenéis una dudilla y siempre está disponible, excepto una horita los martes, que va, no pasa nada y tal. Sí, pero bueno, siempre está disponible para que podáis llamar, dejar vuestro mensaje, y nosotros ya veis que le hacemos muchísimo caso y que además nos hace muchísima ilusión recibirlos.
Bueno, vamos a continuar.
Continuamos.
Ya se ha nombrado antes que hay un correo electrónico.
Eso
y remitiéndome ese correo electrónico, precisamente he tenido una respuesta de Noemí Rodríguez a una consulta.
Noemí. Por cierto, nos está haciendo subir la audiencia femenina de este programa. ¡Wow!
Yo estoy convencido que es mi atractivo personal, o sea que...
Eso no lo pongo en duda,
Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, pues me ha contestado el mensaje, recuerdas que hablaba de que...
Por cierto, teníamos una foto del equipo enredando, creo que había que publicarlo en el portal.
Déjalo, mejor que no, déjalo.
Oye, no, estamos hablando de atractivos personales, o sea, no creo que tiene que haber ninguna... No hay ningún problema.
Mejor que no, otro día.
No hay problema. ¿Qué quieres, que hagamos una en la playa y hacemos así los... ¿Cómo eran los estos que iban a la playa?
Los vigilantes de... Peor, déjalo.
Somos como los vigilantes, vamos, a mí que le ves y te confunde con el Buchanan, o cómo se llamaba, tú que veías esa serie. Y
sí,
todo es el
doble de
el doble, pero el doble,
incluso,
¿eh?
el triple,
vamos. Venga, vamos con la consulta.
Bueno, no se trata de una consulta, se trata de una respuesta
a una consulta.
A la consulta, recordáis que hablamos de
Noemí pasó consulta, ¿no?
Sí, de un ordenador, que un portátil que uh-huh. conectaba un disco USB y no conseguía cargarle el driver o el módulo específico de USB 2.0.
Sí, reconocía.
Como 1.1.
Hace unas cuantas
semanas hablamos de ello. Uh-huh. Y bueno, voy a leer la respuesta. Gracias por tu respuesta. He seguido buscando información y consultando las webs que me sugieres. Él sugiere unas cuantas páginas web.
Uh-huh.
Y he llegado a la conclusión de que efectivamente, como me dices en el correo, el reproductor no es compatible con Linux. El hecho de que el kernel use el módulo para los dispositivos, el módulo que le comentábamos, el HDC, para los dispositivos USB, se debe a que los puertos de mi USB de mi portátil son 1.1.
Ah.
Tiene ya 3 años. Bueno, pues entonces es difícil que lo reconozca como 2.0.
Y aparte no veo una solución para darle a Noemí, porque en un portátil le iba a decir, conecta una tarjeta por USB. No. No hay solución. Sí. En un sobremesa podíamos enchufarle una tarjeta PCI.
Yo he encontrado
PCI.
Una solución.
A ver, cuéntanos.
Pues con una tarjeta PCMCIA que integré 2 puertos USB.
Claro, o menos mal que estás, Miquel. Si no, ¿qué sería esta sección?
Eso además es una solución bastante socorrida.
Efectivamente.
Tiene un coste, pero bueno, tampoco es excesivo. Los modelos que he mirado yo, el más caro anda sobre los 30 euros.
Noemí tiene razón, ¿eh? De pasar datos en 1.1 a 2.0 va un mundo, ¿eh?
Hay mucha diferencia, va porque yo lo he hecho en uno y en otro, en otra versión, y
no
hay
tiene
una gran
color.
Diferencia.
O sea que tiene razón, y entendemos las ganas de quererlo pasar en 2.0 porque va muchísimo más rápido. Yo sugería otra idea. En cuanto a velocidades, hay un puerto intermedio, hay un puerto que habremos oído por las cámaras de vídeo digital que se llama Firewire.
Sí.
El Firewire es una velocidad, va a una velocidad que es intermedia entre USB 1 y USB 2. Es decir, va más rápido que el USB 1, pero va más lento que el USB 2. De acuerdo, quiero decir que si ese portátil tiene FireWire, tiene conexión FireWire, que es un conector un poquito, bueno, en los portátiles suele ser la versión pequeña, hay dos tipos de conectores, el conector pequeñito, que es el que se usa habitualmente para cámaras de vídeo digital, vídeo digital,
cámaras de vídeo, sí.
Vale, pues si tiene ese conector, quizás con un cable especial, pero claro, también necesita que el disco duro tenga,
efectivamente, es lo que iba a decirte ahora FireWire. Ya que si el disco duro es un disco duro USB 2.0, no va a tener fácil adaptar eso.
Yo tengo un disco duro externo y tengo FireWire y USB, ¿eh? O sea que
pues
están
yo tengo
dos.
También un disco duro externo y solo viene con USB 2.0, o sea,
bueno, pero es que el tuyo es muy viejo.
No, y es recientito, o sea que...
Ah, bueno, depende del modelo, pero hay una solución, y además está muy bien que nos quedemos con esta idea en cuanto a velocidad de menos a más rápido, USB 1.x, porque creo que hay 1.0 y 1.1, hay dos versiones de la 1.
De la 1.0, bueno, están de desuso.
Vale, pues 1.1, luego está entre medios este, el FireWire, FireWire, que se escribe FireWire como hilo de fuego en inglés, y luego, como más rápido, USB 2.0. Sí. Y luego hay unas versiones de FireWire a 400 y 800 megas por segundo.
Las nuevas,
que esas están por encima de todo. Pero bueno, vamos a dejar esas que son muy nuevecitas y que todavía pues se usan para otras cosas. Bueno, pues ya hemos tomado nota de todo esto.
Y yo sigo con mi recomendación de que para poder utilizar y tener, además, para otro tipo de conexiones, una salida con USB 2.0, pues puede colocar una tarjeta PCI media que tiene que adquirir, lógicamente, en el mercado.
Vale.
Y yo le recomiendo una que he encontrado de D-Link, de la marca D-Link.
¿Modelo?
De 2-bit. No pone modelo. Tarjeta PCI media de D-Link, 32-bit, dos puertos USB.
Vale, vienen dos conectores USB.
Vienen con dos salidas USB.
Bueno, pues Noemí, ahí tienes una solución. Si quieres, intenta con D-Link, que es una marca muy habitual, o sea que no creo que tengas problema en localizarlo, y bueno, pues a ver si puedes hacer unas pruebas, si te interesa, si sigues intentando pues hacer eso. No sé el precio que tendrá, tampoco va a ser excesivamente caro.
Aproximadamente unos 30 euros.
¿Unos 30 euros? Vale, pues ya sabemos. Oye, Miquel, estás bien documentado, ¿eh?
No, es que hay que venir preparado.
Bueno, así las oyentes se van a poner muy contentas. Que les das toda la información. Ya solo faltaba que les dieras la dirección de dónde pueden ir a comprarlo, digamos, o incluso que te ofrezcas tú caballerosamente a acompañarlas a comprarle las tarjetas y le ayudas a pedir una PCM FIA con USB 2.0.
Todo se andará.
Miquel.
Es año nuevo, vida
bueno,
nueva,
bueno,
ya sabes.
Bueno. Este Miquel, que ya ni te conozco y además se nos va el tiempo. ¿Cómo se nos va el tiempo cuando hablamos de los oyentes? Qué bien nos lo pasamos y qué divertidas vuestras consultas. Divertidas en el buen sentido. No quiere decir que nos lo pasemos bien con vuestras consultas, sino que nos divertimos y además pues aprovechamos para dar información, para, bueno, pues esas personas que quizás pues quieren conocer algo más en torno al software libre, pues aquí tienen la oportunidad todas las semanas en Enredando, en esta sección que Miquel lleva perfectamente bien, y además hoy ha tenido suerte porque todo ha sido consulta de vosotros y vosotras.
Mejor, lo mejor de todo, y estoy encantado con el mensaje del buzón de voz.
¿Ah, sí? Bueno, qué pena, lo he cerrado. Íñigo, te vas a salvar, esta vez no sales, ¿eh? Bueno, pues nada más, vamos a ir recordando que esta sección llega aquí por gentileza y amabilidad de Miquel, que nos ha dejado el tarro de los caramelos a la mitad. Escuchen, oyentes. Miquel, está un poco vacío esto, ¿eh?
Bueno, ya traeré caramelos para otro día.
Bueno, llega gracias a Miquel y gracias al club, la Asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección
www.glv.biz. Club.biz.
Bien, para participar en este programa, lo mejor que hay que hacer. Pero bueno, aquí viene a cualquiera, entra en el estudio, se nos empieza a llevar los caramelos. Es que lo han oído. Lo han oído y están diciendo, ¡ah, todavía quedan!
Todavía quedan, sí.
Bien, para participar, tenéis un correo electrónico.
Está la dirección sl@enredando.net, uh-huh. SL de software libre.
SL de software libre @enredando.net.
Sí,
es
ya.
Que estoy, me ha puesto nervioso el del caramelo. también puede participar a través del buzón de voz de Enredando.
Está en el 94-483-3010. 94-483-3010.
Bien, con el prefijo 34, si nos llamáis desde fuera de España, que eso ya sería todo un logro, pero bueno, si un día recibimos un buzón de voz desde fuera. Además, ahora que están las llamadas internacionales tan baratas.
Y con la voz IP y todo.
Que sí. Venga, a llamar los que estáis fuera, +34.
Skype out y todo eso. Sí,
para
sí.
Los que estáis fuera de España, +34 94 483 3010. Eso es, pues tomad buena nota y así podéis dejarnos un mensaje de voz y nos hará el doble ilusión, vamos, si ya nos llega desde fuera.
Encantado, vamos. Y además es muy fácil que llegue porque hoy en día con internet, pues uh-huh. Por podcast puede haber gente que nos escuche en cualquier sitio del mundo.
Uh-huh. Y nos queda recordar el foro Enredando.
Está en la dirección, la página web de este programa, que es la dirección www.enredando.net. Menú principal, opción foro, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Ay. Quiero que a ver si esto le llega a la enseñanza a Xavi, porque no sé si le oyes tú a Xavi en su sección cómo dice eso de dar las dos direcciones, la de enredando.euskadigital.net y enredando.net, con lo cual vuelve a los oyentes locos.
Sí, es que una dirección es suficiente.
Además, es mejor la más corta, ¿no? Uh-huh. O sea, si tienes que ir a un sitio que tienes el camino largo y el camino corto, ¿por dónde vas a ir? Pues por el corto. Pues no, Xavi no. Xavi te explica los dos, te explica el corto y el largo.
Es que a Xavi le gusta mucho explicar.
Claro. Eso debe ser. Bueno, pues espero que no se enfade Xavi porque le hemos robado esta consulta, que aunque iba dirigida a F1, hemos creído más interesante hablar, comentarla en ella, ya que se trata de software libre.
Ya he de traer unos caramelitos a Xavi para que se contente.
Bueno, Miquel, pues nada, en 7 días vuelves a estar por aquí.
Aquí estaremos, Agur.
No, Agur. ¿De qué vas a hablar la semana que viene?
¡No
nos hagas esto, Miquel! ¡Cuéntanos!
Nada.
Venga, es que ricasco.
Vale, Agur.
Rápidamente, y antes de finalizar Enredando, llegamos a la sección que estabais esperando, la sección de los videojuegos.
Porque en Enredando nos gusta pasárnoslo bien. También queremos que disfrutes del ocio con tu informática, con tu consola de videojuegos, con tu ordenador. Y por ello vamos a hablar de diferentes juegos. En esta primera ocasión se trata de una edición para tu PC. Se llama The Mark el juego, y lo que sucede es que en un atentado nuclear podría tener lugar en Londres, pero para evitarlo son enviados en misión especial Hawk y Fletcher, un mercenario y un oficial de la Marina norteamericanos expertos en combates y el uso de armas. La trama se irá complicando, llevando a los protagonistas a viajar por diferentes lugares y a implicarse personalmente. Un gran juego de acción en primera persona con dos personajes para elegir en un entorno muy realista y un guión de lujo. De sus características destacamos una historia fascinante ambientada en los actuales momentos políticos y terroristas, dos personajes para elegir con sus propias técnicas y estilos de combate, modo multijugador cooperativo para hasta 16 jugadores y también incluye un potente editor de niveles. Se lanzó el pasado viernes 12 de enero al precio 29,95€ el PEGI para mayores de 16 años, y si tienes un PC, pues ¿a qué estás esperando? Cambiamos de temática y ahora nos vamos a hacer un poco del deporte que normalmente se suele hacer en estas épocas del año, y es el esquí. Digo normalmente porque, bueno, pues con los tiempos que, las temperaturas que tenemos, yo no sé cómo está la temporada de esquí aquí en España, pero bueno. Hablamos de un juego Alpine Ski Racing 2007. Esto es una buena alternativa. Si no has podido ir a esquiar, pues por lo menos en tu PS2 lo vas a poder hacer con Ski Alpine Racing 2007, que es un videojuego basado en la Copa del Mundo de Esquí Alpino, que ofrece una oportunidad única para competir con estrellas de la talla de Hermann Mayer y Bude Miller. Los jugadores tendrán además la oportunidad de crear su propio personaje tratando de abrirse paso en esta competitiva especialidad deportiva hasta lograr la oportunidad de competir con las más importantes figuras de este deporte. Así que si te gusta el deporte, te gusta el esquí, tienes una PlayStation 2, pues tienes ahora esta oportunidad. El 12 de enero se lanzó para PlayStation 2, y tienes un PC, todavía tienes que esperar al 26 de enero en que verá la luz de este juego Alpine Ski Racing 2007, el PEGI para mayores de 12 años. El precio, ¿cuánta pasta cuesta? 29,95€. Si te gusta el deporte, te gusta el esquí, te gustará Alpine Ski Racing 2007. Cambiamos de asunto, ahora vamos para los peques de la casa para que tengan un juego muy divertido, y es que los creadores del aclamado Lego Star Wars, el videojuego, ofrecen una nueva y fascinante aventura protagonizada por la nueva línea de juguetes Bionicle 2006 del grupo Lego, que refleja la poderosa raza Topinka y los cobardes Piraka. Saca partidos de los poderes elementales de cada héroe Toa y domina sus herramientas y habilidades únicas para vencer a todos los villanos Piraka uno por uno. Explora sus junglas, los volcanes y las montañas de la misteriosa isla de Boyanui. En esta aventura épica, para sobrevivir debes presentar batalla, resolver puzzles, aprender a caminar entre fuego e incluso escalar por superficies escarpadas en la última aventura Bionicle, el primer juego que cuenta con los personajes extraídos del universo Bionicle. Un juego que se lanzó para Nintendo DS se lanzó también para la consola Wii el pasado 12 de enero de 2007, aunque la consola de Nintendo, la Super Wii, aparte de no verse en las estanterías, pues tampoco este juego se va a ver para esa plataforma hasta el próximo mes de abril de este 2007. Te recuerdo los datos, el juego se llama Bionicle Heroes, ya está desde el 12 de enero, para la Nintendo DS, como decía, para la Wii estará en abril, precio Nintendo DS 39,95€, para la Wii todavía no se conoce, el PEGI para mayores de 7 años. Rápidamente anunciamos que Eidos Interactive, uno de los líderes mundiales en la edición y desarrollo de software de entretenimiento, ha anunciado esta semana el acuerdo de distribución al que ha llegado con el desarrollador y editor de juegos del género Casual Games, Mumbo Jumbo, para la edición de sus seis principales franquicias en formato PC en Europa para el próximo 6 de febrero. También os contamos que Atari ha anunciado el próximo lanzamiento europeo de Gunpei de Namco Bandai Games, basado en el concepto original del legendario juego de Gunpei Yokoi, reimaginando para la actual generación de avanzadas consolas portátiles y creadores de Lumis de PlayStation Portátil, Meteos, Nintendo DS y Q Entertainment. Gunpei es un juego de puzzles visualmente vibrante y tremendamente adictivo. El lanzamiento de Gunpei para Nintendo DS y Sony PlayStation Portátil está previsto en toda Europa para el mes de marzo de 2007. Hablamos de la 360, ya que este año Big Day Out de Xbox, una competición de ski freestyle y snowboard, va a ser más grande que nunca al contar con un impresionante cartel de DJs con la actuación de los mejores esquiadores del mundo, con un intento de recordar, de superar el récord mundial. Se espera la presencia de más de 30.000 personas a lo largo de los 4 días de festejos, conciertos y snowboard en el corazón del Valle de Isère, en Francia. A lo largo de la semana, las fiestas y los conciertos en directo culminarán con la gran final de la competición de snowboard, que contará con la actuación exclusiva de los DJs David Guetta, Scratch Perverse, Fabio y Group Raider. Grandes esquiadores lucharán en las pistas no solo para imponerse en la competición, sino también para fijar un nuevo récord del mundo a la altura de Le Monster, el trampolín más alto construido en los Alpes. Incluso si no tienes la posibilidad de desplazarte al Val d'Isère, puedes participar en el Big Day Out. Durante toda la semana, Xbox te dará la oportunidad de jugar y chatear con los esquiadores y DJs en las sesiones de Game with Fame, que contarán con los últimos juegos de Xbox 360. Pues con esta información vamos a ir poniendo ya el punto y final. Un programa intenso con muchos contenidos, como siempre es habitual, y además lo has hecho tú. Había más contenidos, un mensaje de Chelly que comentaremos la semana que viene, muchos más contenidos que se nos quedan en el tintero. La semana que viene sabes que tienes una nueva cita con la información aquí en la sintonía de Euskadi Digital, en este programa Enredando. Si nos escuchas por podcast también, muchísimas gracias. Por cierto, saludamos rápidamente a Nibi Hopek, Troncha Cepas y a Pedro Pérez de podcast Llévatelo, que nos saludan desde la web. Muchísimas gracias, hasta dentro de 7 días. ¡Agur!